Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo madrugando para supervisar este amanecer también en esta jornada del 29 de agosto del 2021, jornada de domingo. Hoy sí que podemos decir que se da ya por concluido totalmente el despliegue español de evacuación en Afganistán. Los efectivos del Ejército del Aire que han llevado a cabo los vuelos desde Kabul regresaron ayer desde Dubái a la base aérea de Zaragoza.
Piensen que han sido unas misiones muy difíciles, muy complicadas. Cuando llegaban a Kabul tenían que hacer cargar los aviones en un periodo de tiempo mínimo de una hora, y con esa sensación que tenemos todos agridulce de que hay personas que no han podido entrar en los aviones, que se quedan allí, pero al mismo tiempo con el máximo orgullo de que allí donde hay una necesidad, donde hay un peligro, donde hay que salvar vidas, en España o en el lugar más alejado del mundo, ahí está el Ejército del Aire, sus hombres y mujeres, sin regatear ni un mínimo esfuerzo.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la base de Zaragoza. Que nadie se inquiete. Hoy también tenemos una nueva foto de Pedro Sánchez en el campamento de acogida de refugiados de Torrejón. Esta vez aparece acompañado del rey Felipe VI. Y hasta aquí ha llegado la operación salida de Kabul, hasta donde ha podido por condiciones de seguridad. 2.200 personas, familias enteras, han rescatadas del infierno tras haber quedado señaladas por su colaboración con el ejército, la embajada u organizaciones y agencias españolas. Tras el paso por la base de Torrejón, los que han pedido asilo aquí en España están siendo distribuidos por diferentes comunidades autónomas, otros están siendo derivados a países europeos o a las bases de Rota y Morón si se trata de colaboradores de Estados Unidos. Todavía quedan unas 300 personas que han estado también cooperando con nuestro país y se han quedado a las puertas de ese aeropuerto, a metros de coger el avión que les trajera hacia España. Ellos ya no podrán salir con los aviones. Para ellos comienza ahora un nuevo viaje complicado y peligroso del que seguramente sabremos poco o nada. Y es que miles de personas tratan de salir también por tierra a los países vecinos, lo que ya es un auténtico éxodo. Estos días los políticos de turno, el presidente del gobierno, responsables de la Unión Europea, han estado hablando de éxito de la operación de evacuación. Es más bien un alivio. Alivio de que el contingente español, por ejemplo, haya vuelto sano y salvo, habida cuenta de la complicada situación en Kabul. Esta misma noche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido de la alta probabilidad de un nuevo atentado terrorista en las próximas 14-36 horas en los alrededores de ese aeropuerto. Esto cuando todavía no se sabe el número exacto de víctimas que la bomba de un suicida provocó el pasado jueves, más de un centenar por ahora. Hace apenas 24 horas estábamos contando precisamente la primera respuesta de los Estados Unidos a este ataque terrorista. Un dron eliminaba ayer a dos miembros del Estado Islámico que habrían planificado el ataque al aeropuerto. Es el primer movimiento de una nueva etapa en Afganistán que arrancará de forma oficial el próximo martes, no queda nada, con la salida definitiva de los soldados norteamericanos que todavía controlan ese aeropuerto. Este sábado, por cierto, han abandonado Kabul los últimos soldados británicos. Según el Pentágono, casi 120.000 personas han salido del país en estas últimas dos semanas. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos tanto de Afganistán? ¿Por qué no deberíamos perder de vista lo que ocurra dentro de esas fronteras a partir de ahora? Bueno, se pueden poner encima de la mesa a varios motivos, pero sin entrar en grandes profundidades, hay dos que para muchos de nosotros pueden resultar evidentes. El primero tiene un matiz, digamos que sentimental, de respeto a la memoria del centenar de españoles que han perdido la vida participando en esa misión de Afganistán y de los miles que han participado también en los sucesivos relevos. El segundo tiene un matiz más bien práctico, la amenaza del terrorismo yihadista. Basta con revisar la historia reciente, pero no perder de vista la evolución de Afganistán en manos de los talibanes. Poco antes del año 2000, un desconocido por aquel entonces, Osama Bin Laden, desconocido para el gran público, huía de su refugio en Sudán tras los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Se fue al lugar donde había estado combatiendo años atrás contra los soviéticos, se fue a Afganistán. Allí se aprovechó del amparo de los talibanes para crear campos de entrenamiento para su nueva organización, Al-Qaeda, y allí planificó el ataque del 11 de septiembre, hace ahora justo 20 años. Bueno, todo esto acabó, como ya sabemos, con la intervención de Estados Unidos, que derrocó a los talibanes, y la posterior misión ISAF, en la que ha estado participando España durante 20 años. Se puede decir prácticamente que hasta el día de hoy. Hace pocos meses, en las negociaciones para la retirada de los Estados Unidos, los talibanes de hoy en día se comprometieron a no dar cobijo a grupos terroristas, pero en su día también negaron haber estado dando cobijo a Bin Laden. Y llegó lo que llegó. Al-Qaeda no ha desaparecido. Su núcleo sigue activo precisamente en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde han estado amparados también los talibanes estos últimos años. Los mismos talibanes, por cierto, que no hace demasiado tiempo publicaron un vídeo a través de sus canales habituales de propaganda en el que alababan los atentados del 11 de marzo en Madrid. Estos son los que ahora están dominando de nuevo Afganistán. Y siendo esto importante, no lo es menos que en ese escenario está presente un nuevo actor terrorista, el Estado Islámico, el Daesh. El atentado del jueves en el aeropuerto no es el primero que cometen en Afganistán, pero sí es el que más repercusión ha tenido. Una oportunidad única de propaganda internacional. El Estado Islámico surgió como una escisión de Al-Qaeda durante la guerra de Siria en 2013. Es de sobra conocido las atrocidades que hicieron allí hasta que fueron derrotados militarmente sobre el terreno. Esa escisión acabó enfrentada también a su matriz, Al-Qaeda, y por eso se consideran ahora enemigos de los talibanes en Afganistán. ¿Y quién paga estas rencillas al final? Es la población, y la pagan a sangre y fuego. Bueno, pues bien, el riesgo ahora radica en que Afganistán se convierta en lo que fue Siria hace muy pocos años, el caldo de cultivo perfecto para que estos grupos terroristas planifiquen e intenten atentados como los de París o Londres. Aunque solo sea por esta necesidad de seguridad, en Europa tampoco deberíamos apartar la mirada de lo que pasa en Afganistán en esta nueva etapa, por muy lejos que nos parezca ahora mismo en el mapa mundi. Mientras tanto, aquí en España, la actualidad se aboca a partir de esta semana a la vuelta al cole, con especial atención a la vacunación de los menores. En España, precisamente, la empresa Pfizer está desarrollando un ensayo clínico con niños, unos 500 menores, distribuidos en tres grupos, de 6 meses a 2 años, de 2 años a 5 y de 5 a los 12 años. Quizás en los primeros meses de 2022 esta opción de vacunar a menores de 12 años sea ya una realidad. Después vendrá el debate de hasta qué punto puede resultar necesaria. Precisamente la vacunación puede superar el 70% de inmunizados esta semana entrante. En su día era el porcentaje clave que nos iba a permitir alcanzar, decían, la ansiada inmunidad de rebaño, pero ahora mismo es un porcentaje que se queda corto por culpa de la variante Delta, que es mucho más contagiosa. Todo en un fin de semana marcado de nuevo por una España repleta de botellones y de continuos desalojos de la policía, que en más de un punto ha tenido que reforzar dispositivos, ya que empieza a ser habitual que a la hora de disolverse algunos opten por complicar las cosas a base de armar lío. Ha ocurrido en San Sebastián, en Pamplona, en Santander y ha vuelto a ocurrir en Barcelona. Y como anécdota de este fin de semana, anécdota vamos a decir que movidita, el terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter en el sur del Mar de Alborán, que se ha dejado sentir en numerosas localidades de la costa de Granada, Málaga y Almería, y también, como no, en la ciudad autónoma de Melilla, el punto más cercano al epicentro que ha tenido lugar enfrente de la costa de Marruecos. Esta misma noche ha habido una réplica de 3 grados. Es domingo, es 29 de agosto del 2021, un domingo en el que tenemos más noticias para conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con la ayuda de una forma más breve con Sandra Senjo. El huracán Aida pone en jaque al sur de los Estados Unidos.
En Nueva Orleans, que justo hace 16 años fue arrasado por otro huracán, el Katrina, se ha rechazado la evacuación obligatoria por falta de tiempo. Aida llegará a la costa de Luisiana este domingo con vientos superiores a los 225 kilómetros por hora y con olas de gran tamaño.
La policía busca al hombre que disparó a una pareja en Salamanca.
Ha ocurrido la pasada madrugada de sábado, cuando ambas víctimas se dirigían hacia la casa de ella. El sospechoso les sorprendió por la espalda y les disparó varios tiros. El hombre moría en el sitio y la mujer se encuentra extremadamente grave, con heridas de bala en la cabeza y las manos.
Menores intoxicados en una casa rural de Barcelona.
Son 34 niños y adolescentes y 4 monitores los que han resultado intoxicados leves, presuntamente por una fuga de monóxido de carbono. Todos han sido trasladados a diferentes hospitales cercanos para su observación. Otros menores han sido trasladados in situ porque presentaban síntomas de menor importancia.
Se elevan a 5 los muertos en un cayuco que fue localizado el viernes.
A 500 kilómetros de la Isla del Hierro, hay además 26 supervivientes, llevaban entre 10 y 13 días en el mar con fuerte deshidratación y quemaduras solares. Otros 79 inmigrantes han llegado a Lanzarote este sábado. En Algeciras, un inmigrante ha conseguido cruzar el estrecho en una balsa hinchable de juguete.
Miles de personas abrazan al Mar Menor.
Unas 70.000 han participado unidas de la mano en un abrazo simbólico a lo largo de toda la costa de esta laguna salada. Se trata de una protesta para visibilizar la grave situación de la zona, donde en las últimas semanas han aparecido toneladas de peces y moluscos muertos por falta de oxígeno.
Investigan 2 muertos en Japón tras ser vacunados con lotes de la vacuna de Moderna que fueron elaborados aquí en España.
Las dosis formaban parte de uno de los 3 lotes retirados por contener partículas contaminantes y que fabricó la empresa Rovi en nuestro país. Las 2 víctimas, 2 hombres de en torno a los 30 años, murieron a los pocos días de recibir la segunda dosis de la vacuna.
2 fallecidos al caer su coche al mar.
Ha ocurrido en la localidad coruñesa de Muros. Un ciudadano avisó de la caída de un coche al mar en una zona restringida del puerto. Otras 2 personas viajaban en el vehículo, pero pudieron salir nadando.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Sandra, una jornada de sol y también de lluvia, ¿eh?
Esperamos chubascos y tormentas fuertes en las provincias de Teruel y Castellón y probablemente en el resto de la Comunidad Valenciana, la provincia de Albacete, sur de Cataluña o Murcia. En el resto del país, estabilidad. Temperaturas en ligero descenso en la península y estables en los archipiélagos.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana, las 7 y 12 minutos, las 5 y 12 minutos en las Islas Canarias. Han sido los últimos en irse el destacamento del Ejército del Aire, encargado de pilotar los aviones A400M que han estado sacando a los españoles y a los colaboradores afganos de la capital, Kabul. Regresan antes de tiempo. El atentado terrorista del jueves a las puertas de ese aeropuerto y los avisos de los servicios de inteligencia de que podría ocurrir otro atentado en cualquier momento han acelerado esta evacuación. A la llegada de los 2 aviones a Zaragoza, un orgullo ministra de Defensa les estaba esperando, Margarita Robles, y unos aún más orgullosos familiares les recibían entre aplausos y mucha emoción mientras los aviones todavía estaban realizando las maniobras de aterrizaje. Eran 3 aviones, uno de ellos ya llegó el pasado viernes y los otros 2 aterrizaban ayer en torno a las 8 de la tarde en la capital aragonesa. 36 miembros pertenecientes al ala 31 del Ejército del Aire se bajaban con la satisfacción del deber cumplido, un deber complicado de realizar. Vamos hasta allí, hasta Zaragoza, Enrique Pérez.
Sobre las 8 y media de la tarde llegaban a la base aérea de Zaragoza los últimos 2 vuelos del Ejército Español con los últimos 53 militares que quedaban en Afganistán y que se suman a la 30 que tomaron tierra el pasado viernes en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Todos ellos miembros del ala 31 del Ejército del Aire y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. A pie de pista les esperaban familiares, amigos, compañeros y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha querido con su presencia agradecerles la labor que han realizado en la evacuación de los refugiados y de los ciudadanos españoles que se encontraban en Kabul.
Han demostrado que son magníficos pilotos, que son unos héroes y lo más importante, que son unas grandes personas con una enorme humanidad. Y yo creo que todos por eso ponemos en valor su profesionalidad.
De esta manera, el gobierno da por concluida la presencia española en Afganistán tras lograr evacuar a más de 2.200 personas de este país.
Bueno, casi una 20 de aviones han aterrizado en nuestro país procedentes de Afganistán en estas últimas 2 semanas. Muchos de los afganos que han abandonado su país empiezan ahora, a la fuerza, una nueva vida dejando atrás la tierra que les ha visto crecer. Han bajado de alguno de esos aviones para empezar esa nueva vida dejando atrás todo lo anterior, familia incluida. La mayoría de los que llegan siguen un mismo país. patrón, agradecimiento por el rescate y preocupación por aquellos conocidos que no han podido abandonar Afganistán. Una de las primeras personas que se encuentran al bajar es Aliba Díez, es coordinadora de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estos días su lugar de trabajo está en esa base aérea de Torrejón, en COPE. Nos ha contado esa dualidad de emociones en la mayoría de los que bajan por las escalerillas del avión.
Es esa rara mezcla de las dos caras, ¿no?, de la moneda, de la cara del afortunado, del agradecido, del que es muy consciente de la suerte que ha tenido por estar en esa lista, por poder entrar en el aeropuerto de Kabul, por lograr subir, y esa otra cara de tristeza y de mucha preocupación por quienes han dejado atrás.
Casi la mitad de los que han llegado son mujeres y cerca del 40% son también menores de edad. Su vida ha cambiado casi de un día para otro. Así nos lo explicaba Aliba.
Allí eran personas que en general todas tenían su proyecto de vida, eran felices, era un lugar elegido quedarse allí, trabajar con quien trabajaban, y de la noche a la mañana prácticamente, porque esto ha sido una ruptura como muy abrupta de su vida, tienes que salir de tu país y empezar de nuevo.
De los cerca de 2.200 afganos que han llegado a nuestro país en estas últimas semanas, la gran mayoría, aproximadamente el 80%, han pedido asilo en España. Casi todos, además, han pasado por ese centro de acogida temporal que está instalado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Pero no deja de ser más que eso, temporal, y lo está haciendo. Cerca de la mitad de los que han pasado por allí ya han abandonado ese campamento. Pero, ¿cómo se están repartiendo por toda España? ¿Y en base a qué responde ese reparto? Nos lo cuenta Bruno Casar.
Para este reparto el gobierno ha preferido optar por el sistema de acogida estatal y no por el autonómico, con el fin de agilizar los trámites y que los procesos sean más rápidos y sencillos. De esta forma, muchas comunidades ya han empezado a recibir a los 1.700 refugiados que son distribuidos bajo los criterios del Ministerio de Inclusión y Migración. Aragón, Andalucía, Castilla y León y Cataluña son los territorios que más afganos han recibido hasta el momento, todas ellas por encima del centenar. Las Islas Canarias y las dos ciudades autónomas han sido excluidas del reparto. Hay que destacar que la mayoría de evacuados que han pedido asilo son o han sido colaboradores con el ejército y dentro de esta distribución se incluyen a sus familiares. El proceso pasa por un test COVID nada más pisar España, identificación, protocolo de filiación en el que deciden si quieren asilo en España o en un tercer país, y a partir de aquí entran en el sistema de acogida, donde conocerán su destino en un plazo en torno a un año.
Mientras tanto, en Kabul el riesgo de atentado sigue siendo bastante alto, sobre todo viendo lo que sucedió el pasado jueves. Esa acción terrorista terminó al menos con la vida de 170 personas y fue reconocida por una filial del Estado Islámico en Afganistán. Las consecuencias no se han hecho esperar demasiado. En las últimas horas hemos contado que Estados Unidos ha realizado un ataque aéreo con drones contra dos miembros de esa organización terrorista que habrían planeado ese atentado del aeropuerto. Todo ello al este de Afganistán. Fuentes norteamericanas han asegurado que han matado al objetivo. Corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán.
Ha comenzado la venganza contra el grupo yihadista Estado Islámico y el Pentágono informa que con un misil de un avión no tripulado ha matado a un importante dirigente del grupo al este de Afganistán. El atentado contra el aeropuerto de Kabul ha acelerado el fin de la misión de evacuación y miles de colaboradores se van a quedar en Afganistán. No hay tiempo para sacar a todos y tan solo en el aeropuerto quedan 5.400 civiles esperando uno de esos últimos vuelos que les puedan sacar del Emirato. Los Estados Unidos admiten que esta última fase, estos últimos días que quedan, son los más peligrosos porque tiene que empezar a sacar a sus soldados y todo el material militar y la situación de seguridad es preocupante. ¿Qué pasará a partir del 1 de septiembre? Todos los ojos están puestos en ese aeropuerto internacional, pero desde agencias de Naciones Unidas alertan que al menos 500.000 de afganos saldrán por las fronteras terrestres. Los talibanes dicen que habrá vuelos comerciales, pero para eso van a necesitar ayuda técnica y Erdogan acaba de reconocer que tienen una propuesta del Emirato sobre la mesa para que Turquía lleve el aeropuerto de Kabul.
En un comunicado, la Casa Blanca ha comunicado, precisamente, que se estaría preparando un nuevo atentado terrorista en esa zona de evacuación del aeropuerto. De hecho, el propio presidente Joe Biden ha dicho que esperan un atentado de este tipo en las próximas 24 o 36 horas. El pasado jueves, antes de que se produjera el primer atentado en las cercanías del aeropuerto, ya avisaron de esa posibilidad y desgraciadamente se cumplió. Han sido al final dos décadas con los talibanes alejados del poder a los que se ha puesto punto y final tras una guerra prácticamente relámpago. España y Afganistán han mantenido unas tenues relaciones comerciales en este tiempo, que ahora evidentemente penden de un hilo. ¿Qué tipo de contacto comercial hemos tenido durante estos 20 años con Afganistán, Poli Sánchez?
En España hay apenas una decena de empresas, según los registros, que intercambian productos con Afganistán. En lo que llevamos de año, hemos exportado por un valor de casi 8 millones de euros. Lo que más nos compran son vehículos para transporte de mercancías, como tractores, por ejemplo. También exportamos, aunque en menor medida, aparatos mecánicos, caucho, leche, huevos, productos farmacéuticos y frutas. Nosotros les compramos azafrán, artículos de confección como alfombras o telas y algunos frutos y medicamentos.
Bueno, son una serie de acuerdos comerciales que ahora mismo, evidentemente, quedan totalmente en el aire. Por el momento ya se han dado algunas pinceladas sobre quiénes pueden ser sus principales socios a partir de ahora en ese hipotético gobierno afgano talibán. Pero en este sentido, Poli, la incertidumbre también es la que rodea la tónica predominante. ¿Seguiremos exportando algo o importando algún producto desde Afganistán?
Los talibanes aún se están asentando en el poder y es difícil predecir qué decisiones tomarán a este respecto. Lo que sí sabemos es que ya han entablado negociaciones comerciales con China, Turquía y Rusia y que mantendrán abiertas las rutas con sus dos principales socios, India y Pakistán. Es probable que la Unión Europea no tenga más remedio que negociar con lo que se considera ya el nuevo gobierno de Afganistán.
En asuntos domésticos ya en España seguimos hablando de la pandemia de la COVID-19, del coronavirus. La tendencia en las últimas 24 horas, según los datos que van remitiendo las diferentes comunidades autónomas, esa tendencia sigue a la baja, sumando los datos de las regiones que los han ido proporcionando. El número de casos nuevos en el último día asciende a 9.489, los fallecidos hasta los 139. La mejora en esos datos, en la incidencia especialmente, permite que lleguen noticias como esta. Alemania saca desde hoy a toda España de su lista de países de riesgo por coronavirus. Esto se traduce en que ahora los alemanes que estén de vacaciones aquí en España no van a tener que guardar una cuarentena obligatoria a la vuelta a su país, lo que podría animar a algunos a viajar a España de cara a la recta final de la temporada de verano. El sector que más está celebrando esta medida es sin duda uno de los más golpeados por la pandemia, el sector turístico. Uno de los destinos favoritos de los alemanes son las Islas Baleares. Hemos hablado con Juan Manuel, el responsable del Hotel Teide Mallorca. Según él, y aunque es mejor que seguir en esa lista negra, esta medida que nos llega desde Alemania también llega tarde.
Agosto no ha sido un mes muy bueno, pero confiamos en que sea una reactivación. De hecho, nosotros en las últimas 24, 48 horas hemos visto desde que salió la noticia una reactivación de las reservas para septiembre. La noticia no es mala, que llega tarde, bueno, digamos que bueno, queda menos de lo esperado de la temporada. Ojalá esta noticia la hubiésemos tenido el día 1 de junio y se hubiese mantenido toda la temporada. Ha llegado ahora en septiembre, pues bienvenida sea.
Con el año que lleva también el sector turístico a consecuencia de la pandemia, sigue siendo complicado hacer cualquier tipo de balance.
Aunque septiembre fuese un gran mes, no salvaríamos la temporada. Cuando tú estás hablando de una ocupación media durante la temporada de 50-60%, con unos descuentos por del orden de un 30-40%, salvar la temporada en un mes es bastante complicado, ¿no?
Una temporada vacacional que, en lo que respecta al menos al turismo alemán, podría cerrar con un ligero impulso, fundamental para un sector que es capital en nuestra economía, ya que aproximadamente supone el 13% del Producto Interior Bruto. Y este, además, que vamos a escuchar, es uno de los sonidos que, por desgracia, nos acompaña de forma reiterada las noches de cada fin de semana. Son miles de personas de fiesta en Barcelona, son las fiestas del barrio de Sants. La semana pasada eran las del barrio de Gracia, pero lo mismo da porque el resultado es este, el mismo. La Guardia Urbana se ve superada por los que quieren salir a festejar y a beber en la calle y se pasa las noches persiguiendo y desalojando a los que se aglomeran en las vías públicas. Este fin de semana ese operativo de desalojo pues ha terminado así. Ha terminado así, con enfrentamientos entre un grupo de jóvenes y la Guardia Urbana de Barcelona, que con varias furgonetas intentaban despejar toda esa zona. Un fin de semana más, las noches de la ciudad condal pues son protagonistas.
Las fiestas mayores de los barrios de Barcelona empezaron hace ya unas semanas, primero con las de Gracia y ahora con las del barrio de Sants, a las que le han puesto punto y final esta noche. Y en resumen, sin toque de queda, todas han seguido la misma línea: caos, descontrol y enfrentamientos con la policía. Así pues, viendo las aglomeraciones de mucha gente sin mascarilla, bebiendo y bailando, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona han vuelto a poner en marcha nuevos dispositivos para desalojar plazas y calles de Sants y así poder dar paso a los servicios de limpieza y que los vecinos del barrio puedan descansar. Pero aunque parezca solo un macro botellón por las noches, las fiestas de Sants son mucho más por la mañana. Muchas de las calles decoradas cambian la bebida y la borrachera por actividades lúdicas como talleres para los más pequeños y meriendas populares.
Era una crónica desde Barcelona de nuestro compañero Andreu González. Y nuevo intento en las últimas horas de asalto a la valla que separa Marruecos de Ceuta. En total, cerca de 350 personas intentaron ese salto. Ninguno de ellos lo ha conseguido gracias a la acción combinada, esta vez, de las fuerzas de seguridad marroquíes y también las españolas. Los marroquíes avisaban a los segundos, a los españoles, de la presencia de un grupo de migrantes de más de 300 personas por las inmediaciones de la valla, con lo que se puso en marcha el dispositivo que finalmente impidió la entrada. Ana Oreiro.
La actuación de la Guardia Civil y de las fuerzas de seguridad marroquíes consiguieron evitar la entrada en Melilla de estas 350 personas. Tras el aviso desde Marruecos, las fuerzas españolas activaron un helicóptero y se desplazaron hasta la zona, efectivos del plan antiintrusión. Debido también al despliegue marroquí, el grupo lo intentó corriendo en paralelo a la valla de Melilla sin que ninguno consiguiese su objetivo.
Y en la localidad de navarra de Alsasua, pues se celebró ayer una festividad, entre comillas, que se convierte en polémica año tras año. Es el denominado Ospaeguna, el Día del Adiós. Allí cientos de personas pedían la marcha de, literal, las fuerzas de ocupación. Eso sí, según el alcalde, esta celebración, entre comillas, está lejos de contar con una participación mayoritaria de los vecinos. Eso no ha impedido un año más ni los insultos y vejaciones a la Guardia Civil, Policía o Policía Foral, ni las peticiones de asociaciones civiles y de guardias civiles que pedían al ministro de Interior que no permitiera esta celebración. Vamos a conocer cómo ha sido COPE Navarra, Alberto Sanz.
La manifestación convocada ayer en Alsasua con motivo de los Ospaeguna se salda sin incidentes graves que reseñar. Poco más de 350 personas asistieron al acto, una cifra muy similar a la del año pasado. La concentración ha sido foco de atención por las peticiones realizadas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que la impidiese por las acciones que se habían realizado en ediciones anteriores y que desde la Fundación Villa Cisneros calificaban de humillación a la Guardia Civil y a la memoria de los 210 agentes del Instituto Armado asesinados por ETA. En esta ocasión, el ministro no ha actuado. Ahora queda saber si tomará medidas en el acto previsto en Mondragón el próximo 18 de septiembre.
...29 de agosto del año 2005... es la fecha que no olvidan en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Hace justo 16 años el huracán Katrina, de categoría 3 y con vientos que rondaban los 200 kilómetros por hora, azotó esa ciudad, que quedó desolada muy pocas horas. Tras muchos años de recuperación y de una estratosférica inversión económica para intentar subsanar los 108.000 millones de dólares en desperfectos, la ciudad vuelve ahora a temer un daño similar al del Katrina, que dejó más de 1.800 fallecidos. La llegada del huracán Aida, de fuerza 4, alcanzará mañana lunes vientos de 230 kilómetros por hora y es tal la rapidez de su avance que las autoridades de Nueva Orleans han tenido que suspender las evacuaciones obligatorias ante la falta de tiempo.
La ciudad no se puede permitir una evacuación obligatoria porque no tenemos tiempo. Por eso aconsejamos la evacuación voluntaria. Es el momento.
Así lo anunciaba la alcaldesa de Nueva Orleans. La situación obliga a muchos a ponerse a salvo en estados cercanos como Texas. Es el caso de Ignacio, un estudiante español que se encuentra allí. Ha tenido que ser desalojado a Dallas, precisamente en Texas.
Nosotros nos hemos tenido que ir a Dallas rápido y corriendo. Estamos aquí en casa unos amigos y hay gente, tenemos amigos que se han quedado y nada, pues eso, nos han dicho desde la uni que compremos agua, que compremos comida. Es muy probable que la ciudad se quede sin electricidad o algunas partes, que haya inundaciones, porque Nueva Orleans es como una especie de pantano y tienen un sistema de drenaje que es una mierda.
6 y 29 minutos de la mañana, 5 y 29 minutos en Canarias.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Hoy, 29 de agosto, vamos a hablar de Navidad y de Belenes, aunque parezca mentira, porque en Huétor-Tajar, una localidad de Granada, ya se han puesto manos a la obra con el nacimiento de estas Navidades. Este pueblo es conocido por tener uno de los Belenes más grandes de toda Andalucía y este año han tratado de reinventarse.
Por el tema que estábamos viendo, de que las mascarillas se iban desechando y mascarillas por todos lados, yo llevo también allí en medio ambiente, en el municipio, y veía que estaba siendo un serio problema. Experimenté con la celulosa y el plástico de las mascarillas, quitándole la goma y tal, y vi que se hacía una pasta que a mí me servía para construir el famoso Belén de Huétor-Tajar.
Nos lo cuenta Maika Gómez, la creadora del Belén y la culpable de que este nacimiento tan especial tenga muchísimos detalles que llaman la atención.
La chispa de nuestro Belén es que nunca es el mismo, entonces la gente vuelve año tras año por ese factor sorpresa, ¿no? Un año hemos hecho Segovia, pues otro año la Muralla de Ávila, pues otro año la Giralda de Sevilla, y ahí está un poco la chispa.
La representación del Belén la decoran con monumentos de toda España que calcan al milímetro y hasta el más mínimo detalle. Han recreado numerosos monumentos, pero hubo uno en especial que les costó bastante.
Sin duda, la Catedral de Santiago. Ese fue y será por ahora lo más complicado que ha habido en el Belén.
Bueno, pero además Maika ha conseguido no solo atraer a la gente de Huétor-Tajar, que ya es famoso por este Belén año tras año, sino también por, dicen, predecir el futuro.
Fuimos un poco Nostradamus, porque ya el verano anterior recreamos que el rey Melchor le llevaba la vacuna que iba a quitar este virus. La nuestra era seguro hecha con espárragos, que es lo que se cría en mi tierra.
Un Belén que tardan en construir aproximadamente 6 meses. Este año como material, pues eso, las mascarillas, y que seguro esconderá de nuevo en esta Navidad del 2021 algún secreto todavía por descubrir. Domingo 29 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que sirven para poner en orden la actualidad y que vamos a repasar de la mano de Sandra Senjo. Según la inteligencia estadounidense, el riesgo de atentado en Kabul vuelve a ser muy alto.
La Casa Blanca advierte de que se estaría preparando un nuevo golpe a la evacuación. El presidente Joe Biden ha dicho que lo esperan en las próximas 24 o 36 horas. Además, Estados Unidos ha respondido este sábado con un ataque con un dron que ha acabado con la vida de 2 altos cargos del Estado Islámico en Afganistán. Por otro lado, las últimas tropas británicas han abandonado Kabul la pasada noche y así han puesto fin a 2 años de campaña militar en el país.
Y precisamente a Estados Unidos se aproxima el huracán Aida, que amenaza de nuevo a Nueva Orleans.
Justo 16 años después de que el Katrina arrasara la ciudad, este huracán de categoría 4 pone en alerta de nuevo a la ciudad del estado de Luisiana. Allí se espera que toque tierra a última hora de la tarde de este domingo. Se trata de uno de los más fuertes desde 1850. Las autoridades advierten de su peligrosidad y piden a los habitantes de la zona que o bien abandonen la ciudad o que bajo ningún concepto salgan de sus casas.
Y en España entra en vigor una buena noticia para el sector turístico. Hoy Alemania nos saca de su lista de zonas de riesgo.
Esto se traduce en que los alemanes que estén de vacaciones aquí no tendrán que guardar una cuarentena obligatoria de 10 días a la vuelta a su país. Recordemos que el mercado alemán es el segundo más importante para el sector turístico español, una decisión que coincide con el grueso de las reservas para las vacaciones escolares de otoño. Eso sí, seguirá siendo necesario presentar un test negativo o el certificado COVID. También salen de la lista Chile y la ciudad portuguesa de Lisboa.
Bueno, y a la espera de la resolución del culebrón Mbappé, el Real Madrid salió anoche de Sevilla con una victoria por la mínima ante el Betis. Juanma Moreno.
0-1 se impuso en el Villamarín frente al Betis con gol de Carvajal en el 61 tras centro de Benzema. Así resumía la actuación de su equipo Carlo Ancelotti.
Yo creo que lo hemos hecho bien, hemos mejorado la intensidad en la presión, hemos mejorado en los pases, más calidad de enfrente. Yo creo que al final hemos merecido, no hemos mostrado un juego espectacular, pero por lo menos portería a cero.
En más resultados del sábado, Celta 0, Athletic Bilbao 1 con gol de Iñaki Williams, Real Sociedad 1, Levante 0, empate a 1 entre Elche y Sevilla. En los partidos del domingo, a las 5, Barcelona-Getafe en el Camp Nou, Rayo Vallecano-Granada y Cádiz-Osasuna, ambos a las 7 y media, y cierra la jornada Atlético de Madrid-Villarreal en el Metropolitano a las 10. Y en Fórmula 1 se disputa el Gran Premio de Bélgica, Sainz saldrá 12º, Alonso 14º y Verstappen en la pole.
Son las 6:35, 5:35 en Canarias. Es el momento de saludar a Pascual Claramonte. Hola, Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, Pascual, que viene con algunos titulares que nos han llamado la atención, que hemos localizado, encontrado en la prensa regional de este país. El primero de ellos lo vamos a leer en La Voz de Galicia. En este caso se trata de un testimonio. Dice así: esta experiencia fue una de las peores de mi vida. ¿Quién lo dice?
Se llama Víctor, es policía nacional y estos últimos 4 meses ha estado destinado en Kabul. Solo con eso ya sí. Te puedes hacer a la idea.
Bueno, habrá vivido precisamente cómo ha cambiado todo en Kabul en cuestión de 15 días. El antes, el después y ya el drama actual, ¿no?
Sí, con ese testimonio de Víctor se pone rostro a uno de esos héroes que han hecho posible, ¿no? Una evacuación que ya es histórica. Él no quiere entrar mucho en detalles en esa entrevista que le realizan en La Voz de Galicia, pero sí que deja algunas otras frases que evidencian cuál es la situación allí. Hemos podido ayudar a mucha gente a salir de un infierno, asegura.
Lo que habrá visto, desde luego. Ahora ya está con sus familiares. Ayer le recibían en el aeropuerto de La Coruña. Nos vamos ahora hasta Mérida, hasta Extremadura, en concreto, a una calle que se llama José Ramón Mélida. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos fijamos en esta calle? ¿Por qué me llevas hasta allí, Pascual?
Pues mira, lo leemos en el periódico de Extremadura y esa calle se ha convertido en el propio paseo de la fama de Mérida, por llamarlo de alguna forma. En concreto hablan de Viam Musicorum, el camino de la música, y pretende dejar marcado el paso de grandes artistas por Mérida. En vez de estrellas, como puede pasar en Hollywood, seguro que esa imagen te viene a la cabeza.
Sí, ¿no? Lo típico que ponen con una estrella las manos, ¿no? De los artistas, exacto. Allí firman y demás.
Aquí colocan unas placas que son de piedra natural, con forma de disco de vinilo, y el nombre del artista, la fecha, la firma, si tiene algún logotipo corporativo, por así decirlo. Y el que ya ha descubierto la suya es Rafael.
Anda, mira. Sí. Rafael.
Sí, también José Luis Perales, Andrea Bocelli y Robe Iniesta van a tener ese detalle o ese privilegio.
Sí, Robe Iniesta, que es el cantante de Extremoduro y además, evidentemente, es extremeño de Plasencia. Bueno, y atento, ojo a este titular que encontramos en la edición de la ABC en Sevilla. Condenada por usar la tarjeta de su suegra para pagar ropa, móviles y un hotel de 5 estrellas. No le faltó de nada.
No, esta mujer, Ángel, 34 años... vecina de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, y en total estafó casi 1.000 euros. Pero hay más en este asunto, ¿eh? La historia tiene lo
sí,
suyo.
Sí, tiene miga.
Esa estancia de lujo que decías, en este caso fue en un hotel de Chiclana, de la frontera, no la pasó con su pareja, el hijo, en este caso, de la estafada, sino que la pasó con un amigo.
Anda. Ahí ya. No voy a hacer alusión al refrán que viene al caso, pero desde luego vaya que tener bastante jeta, ¿no? Bueno, pues en fin, cogerte la tarjeta de crédito de tu suegra y gastarte el dinero precisamente para esto, para irte con un amigo que no es el hijo de tu suegra, es decir, tu marido, pues llama bastante la atención, ¿eh? En fin, bueno, pues condenada ha sido la resolución judicial que tenemos en este caso. Venga, gracias, Pascu.
Venga, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, lleva 8 meses aproximadamente como presidente de la nación más poderosa del mundo, eso dicen. Tomó posesión un 20 de enero. Bueno, pues ese día Joe Biden también recibió los códigos de los misiles nucleares. En aquel momento, en aquel fin de semana, en la mañana del fin de semana, nos preguntamos cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad con eso del famoso maletín nuclear. Y hay de todo. Esta es la historia que contamos entonces. El pasado 20 de enero, Joe Biden tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Desde el primer minuto, con las llaves de la Casa Blanca, a Biden le entregaron además los códigos de los misiles nucleares de Estados Unidos. Ese es quizás el mayor poder que tiene el presidente norteamericano. Esto nos ha hecho preguntarnos cómo funciona ese sistema, si realmente existe un maletín nuclear, si hay un botón rojo que pulsar o si, como pasa en alguna película, hay que girar dos llaves a la vez. Samuel del Río, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
La primera pregunta, ¿existe realmente el maletín nuclear?
Sí, existe. Y su origen está en 1962, en plena Guerra Fría, y en concreto en la crisis de los misiles cubanos. Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites... Según informes ya desclasificados por el Pentágono, es Kennedy quien hace la gran pregunta. Si tengo que lanzar los misiles, la persona que reciba la orden, ¿cómo puede verificar que soy yo, el presidente, quien la da? La respuesta fue crear un sistema de verificación seguro a través de códigos. Recibió el nombre de Operación Dropkick, operación a bote pronto, es una jugada del fútbol americano. Precisamente el maletín que activa la respuesta nuclear recibió el nombre en clave de Football, el balón, y así se le sigue conociendo a día de hoy.
Bueno, fútbol es el nombre en clave. Hemos visto ese maletín representado de muchas formas en el cine o en las series de televisión. Botón rojo, dos llaves que hay que girar a la vez, una cuenta atrás. Bueno, ha habido de todo. Este fragmento, por ejemplo, reciente de la serie Sucesor Designado.
Señor presidente, esto es el balcón nuclear. Le acompañará cuando salga de la Casa Blanca. Estos son los códigos de lanzamiento, de verificación, una lista clasificada de todas las ubicaciones capaces de lanzar un arma nuclear.
Pero, Samu, al final, ¿cómo es físicamente este dispositivo? ¿Cómo es el maletín en realidad?
Ha ido cambiando desde los años 60. En general, podemos decir que es un maletín negro, sencillo, que siempre ha sido fabricado por la misma empresa. Tiene un tamaño considerable, como el de un bolso de mano. Tiene 3 cierres y pesa unos 20 kilos. Es mucho, ya que tiene un material protector que pesa bastante. Hay que decir que no hay uno, sino 2 maletines diferentes. El segundo, en este caso para Kamala Harris, es para el vicepresidente.
¿Quién lleva ese maletín? ¿Y qué contiene, que sepamos?
El contenido interno es alto secreto por motivos obvios. Ese maletín lo transporta un miembro de las Fuerzas Armadas que acompaña siempre al presidente americano y está en un radio de menos de 3 metros, esté donde esté. Es decir, imagínate, un día viene Joe Biden a España, vendrá también ese maletín nuclear y la persona que lo transporta. En el caso de un ataque inminente, este oficial aparta al presidente, abre el maletín y le identifica. Se sabe poco del contenido. Eso sí, no tiene ningún botón rojo. Eso es cosa de las películas. Sí que hay, por ejemplo, una libreta negra que contiene un listado de objetivos estratégicos. Es una especie de manual con instrucciones y las alternativas de respuesta nuclear según la necesidad y la intensidad del ataque recibido.
El control de las armas nucleares está recogido en la Constitución de los Estados Unidos como una atribución exclusiva del presidente, como comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas. Hay un protocolo con una doble función, la identificación real del presidente y que pueda mantenerse en contacto permanente y seguro con su Estado Mayor.
Sí, ese protocolo se pondría en marcha si se detectase algún ataque o suceso anómalo relacionado con armamento nuclear. La comunicación segura es fundamental, porque antes de lanzar los misiles tiene que producirse una reunión al más alto nivel, claro, militar, donde se comparte la información, se dan las diferentes opciones para que el presidente pueda elegir una de ellas como comandante en jefe. En esas reuniones se muestran los riesgos y las consecuencias de estas acciones. Este comité es el que también debe evitar que se tome una mala decisión y también que se cometan errores.
Ese maletín juega un papel fundamental porque es el instrumento que se usa si el presidente no está en un centro de control como puede ser la Casa Blanca. Los analistas estiman que toda esta información y todas las opciones se tendrían que procesar y valorar en apenas 10 minutos. Ese es el tiempo estimado para decidir si se inicia una guerra nuclear o no. Ojo, hay una frase de un director de la CIA que lo deja bastante claro. El protocolo está pensado para la velocidad y la decisión, no para debatir. Y vamos, Samuel, al peor de los casos, que sería que el presidente de los Estados Unidos decidiera, al final, activar los misiles. ¿Qué pasaría?
Si eso es lo que decide, el secretario de Estado verifica la orden, pero no la puede anular, no hay marcha atrás. Aquí es cuando se activarían los códigos a través del maletín. Esos códigos están guardados en una tarjeta a la que llaman biscuit, la galleta, y que el presidente lleva siempre encima vaya donde vaya. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito normal y es opaca, y si hay una orden de lanzar los misiles, esta tarjeta se rompe y dentro estarían los códigos dorados, así se les llama. Pero ojo, que estos códigos no están completos.
Son varias secuencias con varias filas y solo el presidente sabe cuáles son las auténticas. Decimos que los códigos no están completos por seguridad. Una parte están en esa tarjeta, en la galleta, y la otra está cambiando constantemente, a diario. Se necesitan ambas para activar los misiles. Sobre esta tarjeta, lo cierto es que hay todo tipo de historias.
Sí, una de las historias dice que Carter la perdió cuando envió su traje a la tintorería, nada menos. Lo que sí fue verdad, Ángel, es lo que ocurrió durante el atentado contra Ronald Reagan en 1981. Un hombre le disparó en plena calle. En este momento, el militar que llevaba el maletín fue separado del presidente. Durante la operación en el hospital, la tarjeta fue apartada con sus cosas personales. Imagina el momento cuando se pusieron a buscarla y no aparecía, cuidado, pues la encontraron en una bolsa de plástico con sus objetos personales. Ahora bien, Bill Clinton se lleva la palma en ese sentido, porque perdió la tarjeta durante varios meses y a pesar de que pues decenas de funcionarios le ayudaron a buscarla por toda la Casa Blanca, nunca fue localizada.
Samuel, los otros países con capacidad nuclear tienen algo parecido al maletín, ¿no?
Sí, Rusia, por ejemplo, tiene otro maletín al que llaman Cheget. Y también hay un equipo que acompaña constantemente al presidente ruso, a Putin. El objetivo es el mismo que el americano, identificar y asegurar comunicaciones rápidas. Este maletín se llegó a activar en el 95 con Yeltsin de presidente porque confundieron el lanzamiento de un cohete civil con un ataque nuclear. En Francia es un número PIN que un presidente transmite a otro de forma directa y se puede cambiar ese PIN, como hacemos nosotros con el móvil. En el Reino Unido es el primer ministro Boris Johnson quien podría dar la orden, pero aquí sí que puede ser anulada por el Estado Mayor o incluso por la Reina Isabel. El Reino Unido tiene 4 submarinos con capacidad nuclear permanentemente navegando y estos recibirían las órdenes de disparo. Lo curioso es lo que llaman la carta del último recurso. Sería una carta personal que cada primer ministro escribe a los capitanes de los 4 submarinos. En ella establece qué hacer y a quién atacar en caso de que el Reino Unido se haya quedado sin gobierno o haya desaparecido el gobierno. Esa carta debe destruirse cuando termina cada mandato presidencial, en este caso de primer ministro, en el Reino Unido.
Todo esto la verdad es que genera varias dudas éticas, porque el hecho de que una persona tenga que decidir el futuro de la humanidad en tan solo 10 minutos, hombre, asusta. Y no solo por Estados Unidos, sino por otros lugares donde también tienen armas nucleares como China, Rusia, Israel, Francia o el Reino Unido. No digamos nada, hablamos de la dictadura de Corea del Norte o del régimen iraní, Samuel.
Actualmente a nivel internacional existe la doctrina de no first use of nuclear weapons, no al uso a la primera de armas nucleares, podríamos traducirlo así. Sin embargo, no ha sido admitida por la mayoría de las naciones poseedoras de estas armas, ya que no quieren perder la posibilidad de responder de forma inmediata si son atacados. Claro, en Estados Unidos sí que hay una iniciativa legal para que el presidente tenga que pedir autorización al Congreso antes de iniciar un ataque nuclear, pero por ahora esta iniciativa no se ha desarrollado.
Bueno, hay que decir que la Constitución de Estados Unidos establece que se puede retirar ese poder nuclear al presidente si se piensa que está claramente incapacitado para seguir al mando. Por ejemplo, si empezara a dar órdenes irracionales para iniciar un ataque nuclear. En definitiva, Samuel, lo ideal sería que no existiera el maletín porque tampoco existieran ese tipo de armas. Ya vemos la amenaza que suponen. Pero claro, como existen ambas cosas, pues ojalá, que nunca se tengan que utilizar y que sobre todo que la persona que tenga que hacerlo tenga la cabeza para buscar otras alternativas. Así llevamos ya demasiados años. Samuel, gracias.
A ti, Ángel, chao.
Escuchas la mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Y esta es la sintonía que habitualmente utilizamos para consultar nuestra página web, cope.es. En esa página web, en este domingo, pues la actualidad pasa por esos ciudadanos rescatados de Afganistán y que ya han sido ubicados en distintas partes de España tras solicitar protección internacional. Además, en cope.es estamos poniendo el foco en otras historias curiosas que vamos a repasar con la mano de Javier García. Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, este domingo estamos analizando las diferencias que hay entre el café y las bebidas energéticas a la hora de consumirlas para conseguir esa dosis de energía que algunos días pues nos hace falta más que otros, vaya.
Sí, porque las bebidas energéticas contienen sustancias estimulantes y ofrecen al consumidor el evitar o disminuir la fatiga y el agotamiento. Las bebidas energéticas o hipertónicas son bebidas sin alcohol que contienen sustancias estimulantes y que ofrecen al consumidor el evitar esa sensación de cansancio que a veces tenemos. A simple vista podemos entender que son una alternativa perfecta al café de toda la vida que nos tomamos en esos días. Pero existen, Ángel, algunas diferencias que ya analizamos en nuestra web.
En cope.es, efectivamente. Es. ¿Tú eres más de café o de bebida energética?
Yo de café. Javi. El café, esta noche no ha faltado, café en la redacción.
Eso es, tú de los míos, ¿no? De lo de toda la vida. Bueno, también este domingo en nuestra web, como todas las semanas, los oyentes de la música disco pueden disfrutar de una nueva edición del podcast Radio Carlitos Deluxe.
Así es, Ángel, nueva entrega de Radio Carlitos Deluxe, la selecta lista de música de Carlos Herrera, con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la cadena COPE las madrugadas del sábado al domingo, entre la 1 y las 2 de la madrugada, y también los domingos en Rock FM. En esta ocasión puedes disfrutar de artistas como Donna Summer, que ya suena aquí en la antena de COPE. Lo dicho, Ángel, un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones y clásicos de las pistas de baile que forman parte de la selecta colección de Carlos Herrera.
Oye, está muy bien esta de Donna Summer, ¿eh?
Sí, este es un clásico. Seguro que este verano ha sonado en más de una discoteca, ¿eh?
Pues seguramente. Yo no sé si tú la has llegado a bailar este verano, ¿eh?
No, todavía me quedan unos años para bailar Donna Summer.
Venga, hombre, pues ponte a ello, anímate. Gracias, Javier, ¿eh?
A ti, Ángel.
Hoy te tengo en la punta de la lengua, soy Un goloso en llamas, venga, que nada nos entretenga y vamos a volar. No es por ti, es por mí, no es por ti, es porque sí. Que mi cuerpo pide mambo y nadie me lo está dando.
Camino de las 7 de la mañana echamos el freno, buscamos esas noticias curiosas que hemos encontrado a lo largo de la semana. Hemos dado la vuelta alrededor del mundo informativo para localizar lo que nos ha llamado la atención. Lo ha hecho Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
¿Qué tal, Correas? Buenos días.
Bueno, para empezar nos llevas hasta Ucrania porque allí hemos visto a 8 tipos, 8 ucranianos, hacer algo digno de Hulk.
Y tanto que sí, porque, Correas, ¿a ti que te gusta la aviación? ¿Has oído hablar del Antonov 225?
Pues creo que sí, ese es el que dicen, el avión más pesado del mundo.
Correcto, el avión más pesado del mundo. Es tanto que parece una ciudad con alas, literal. De hecho, se usaba para transportar los transbordadores espaciales soviéticos. Bueno, pues este pedazo de bicho pesa 640 toneladas, o lo que es lo mismo como 5 ballenas azules, el animal más grande del planeta. Bueno, pues escucha esto. Bueno, esto que en sí no dice nada, que solamente es gente gritando, cobra sentido cuando te digo que son 8 ucranianos, solamente 8 ucranianos, ojo, moviendo con las fuerzas de su propio cuerpo este pedazo de avión, que ya te digo, que pesa como 5 ballenas azules, o sea que son 8 ucranianos como si estuvieran moviendo 5 ballenas.
Pero al final, ¿cómo lo han hecho? Entiendo que por muy fuertes que sean todos estos ucranianos, tampoco habrán podido moverlo demasiado, ¿no?
Sí, no, entiendes bien. Solamente lograron moverlo 4 metros, pero ya son 4 metros más de lo que podría moverlo yo, multiplicado por 8 o 50 yo, os da igual. Y lo hicieron colocándose en 2 filas, con unos arneses y empujando como mulas. En poco más de 1 minuto lograron moverlo 4 metros y con ello batieron un récord Guinness.
Bueno, bueno, bueno. O sea que si hay récord Guinness es porque alguien ya lo había intentado mover un avión parecido, ¿no? Sí, bueno, cambiando de tema, me cuentas que te has fijado en un dueto muy particular. A ver, porque esto es bastante raro, explícamelo. El de un hombre y un puente.
Sí, como oyes. Y no solamente un puente, Correas. Probablemente el puente más famoso del mundo, el Golden Gate de San Francisco. No sé si lo sabes, pero los vecinos de San Francisco están un poquito hartos de su famosísimo puente por un motivo. Resulta que cuando hace viento, el puente empieza a emitir un ruidito un poco fantasmagórico y que además se escucha a kilómetros de distancia. Escucha.
No, lo que parece es, no sé, el efecto de sonido de una peli de miedo, de extraterrestres, algo así.
Sí, sí, totalmente. Por eso están hartos los sanfranciscanos, que se llaman así, que lo he mirado. Sí. El caso es que un músico, Nate Mercero, se llama, ha decidido pues ponerle buena cara al problema y ha decidido grabar un dueto con el puente. Se ha grabado en vídeo en un mirador desde que se ve el precioso puente rojo y se ha puesto a tocar. Y esto ya ha salido. A ver, tampoco cambia mucho, pero da unos ciertos toques musicales. Y ojito, porque a este músico no solo no le molesta el ruido del puente, sino que dice que le encanta, porque es muy musical y que además distingue varias notas en el ruidito.
Álvaro, dime la verdad, ¿tú eres de los que te comprarías este disco para llevarlo en el coche?
Seguramente no. Si llevase a alguien que odio mucho de copiloto, a lo mejor sí, para darle un poquito el viaje, pero si no, ya te digo yo que no me lo compraría.
Pues ya te digo que habrá alguno que seguro que lo compra. Bueno,
seguro.
Y no sería una sección de noticias curiosas si no nos fijáramos en las auténticas rarezas que han salido a subasta en los últimos días.
Por ejemplo, Correas, ¿tú cuánto pagarías por una tarta de hace más de 40 años?
Te lo digo rápido, ni un duro.
¿Y si te digo, espérate, si te digo que la tarta es la de la boda de Lady Di con el príncipe Carlos?
Pues te lo vuelvo a decir rápido, ni un duro.
Me lo imaginaba, es que la verdad es que tiene que estar asquerosa, la verdad, después de 40 años. Pero, ojo, porque en la descripción del artículo pone que parece estar en las mismas buenas condiciones que cuando se hizo, pero recomendamos no consumirla. Mira, o sea, por lo menos son majos, van avisando. El caso, Correas, es que ni siquiera es una tarta. Es un trozo de tarta, y ni eso, porque no es el típico triangulito, es más bien un trozo de un trozo, son restos, para entendernos. El caso es que una empleada de la Casa Real Británica se la guardó hace ya 40 años y ahora ha decidido vendérsela a una casa de subastas que la ha sacado para subastar, básicamente.
Álvaro, a ver, la gran pregunta, ¿y cuánto piensan pagar por este resto de tarta?
Ojo, porque es menos de lo que me esperaba, ¿eh? Aunque mucho para lo que es. Empieza por un precio de unas 300 libras, que no está mal.
Oye, eso rondará los 500 euros aproximadamente,
sí,
o algo más.
No me parece mucho.
¿Que no te parece mucho?
Hombre, bueno, para un objeto que se podría considerar histórico, para comértelo seguro que no, seguro que
pues
no.
Pues nada, cuando quieras me invitas a un restaurante. Pero hay más cosas curiosas que han salido a subasta, ya que hablábamos del trocito de tarta de la boda de Lady Di, y desde luego también llaman bastante la atención.
Sí, y esta te va a gustar más, además, Correas, ¿eh? Ha salido a subasta el revólver que mató al mítico forajido Billy el Niño. De hecho, ha salido a subasta y se ha vendido ya. Empezaban las apuestas por, ojo, $2 millones, que es un poquito más que la tarta. Sí. Y al final se ha vendido por el triple, por $6 millones, por el arma que utilizó el sheriff Pat Garrett para matar al mítico Billy en 1881. Y para acabar, Correas, te traigo la historia de unos animales que no vuelan habitualmente, pero que en Suiza les han hecho volar. Escucha esto, a ver si por el sonido adivinas qué es. Y luego te cuento por qué. Es un helicóptero llevando a ese animal por los aires, pero a ver si distingues por los sonidos qué animal puede ser.
Bueno, esto evidentemente es un helicóptero y lo que suena de fondo es un cencerro. Así que así, hilando un poquito, sin ser un genio, pues me imagino que o una cabra o no sé, o una oveja o una vaca, ¿no?
Eso es, el último, bien hilado, sí, es una vaca. Resulta que ahora que se está acabando el verano, pues los ganaderos suizos tienen que recoger a sus vacas de los pastos de alta montaña para que bajen para la temporada de invierno. Y a ver, la mayoría bajan normal, caminando, pero hay algunas que se han metido en zonas complicadas, de las que es complicado bajar, y hay otras que están heridas o que ya no tienen la fuerza para ello, así que optan por el helicóptero. Deja una imagen espectacular, un auténtico espectáculo ver a las vacas volando. Nunca pensé que iba a decirlo, suspendidas con un cable, eso sí.
Mira, nunca te acostarás sin saber o haber visto o oído, en este caso, sí, alguna cosa más. Bueno, Álvaro, venga, muchas gracias.
Hasta luego.
A las 7 de las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada ya dominical del 29 de agosto del 2021. Hoy sí que podemos decir que ya se da por concluido el despliegue español de evacuación en Afganistán. Los efectivos del Ejército del Aire que han llevado a cabo los vuelos durante estas últimas dos semanas regresaron ayer desde Dubái a la base aérea de Zaragoza.
La finalidad de todo ese trabajo y de toda la actuación que tenía era ver cómo, aprovechando cada vuelo, se podían meter el mayor número de personas posibles. Y bueno, esto, ha habido vuelos que han llegado a 145, 147 personas, lo cual nos ha permitido, pues con los slots o con las ventanas, digamos, que teníamos autorizadas o disponibles para entrar en el aeropuerto de Kabul, pues llegar a esas 2.000 personas casi.
Lo dice el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Teodoro Esteban López, junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibían a estos militares en esa base zaragozana. Ya no habrá más gente a la que recibir desde Kabul. La operación pues ha finalizado. 2.200 personas en total, familias enteras, niños, mujeres, rescatados del infierno tras haber quedado señalados por su colaboración con el Ejército Español, la Embajada u organizaciones y agencias de nuestro país. Tras el paso por la base de Torrejón, los que han pedido asilo aquí en España, pues están siendo distribuidos por diferentes regiones de nuestro país. Otros son derivados a países europeos o a las bases de Rota y Morón, si se trata de que personas que han estado colaborando estos años con los Estados Unidos. Bueno, todavía quedan unas 300 personas cooperantes que han colaborado con nuestro país y que, sin embargo, se han quedado a las puertas, quizás a pocos metros de entrar en un avión. Ellos ya no van a poder salir con esos aviones. Para ellos comienza ahora un nuevo viaje, un viaje complicado, un viaje peligroso, del que seguramente nosotros vamos a saber poco o nada. Y es que miles de personas están tratando de salir por tierra a los países vecinos de Afganistán en lo que ya es un auténtico éxodo. Estos días los políticos de turno, el presidente del gobierno, responsables de la Unión Europea, pues han estado hablando de éxito de la operación de evacuación. yo diría que es más bien alivio. Alivio de que el contingente español haya vuelto sano y salvo, habida cuenta de la complicada y peligrosa situación que se está viviendo en Kabul. Esta misma noche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido de la alta probabilidad, dice, de un nuevo atentado terrorista en las próximas 24-36 horas en los alrededores del aeropuerto. Esto cuando todavía no se sabe el número exacto de víctimas mortales que la bomba de un suicida provocó el pasado jueves. Más de un centenar seguro. Hace apenas 24 horas, precisamente, estábamos contando la primera respuesta de los Estados Unidos a este ataque terrorista del jueves. Un dron eliminó ayer a dos miembros del Estado Islámico que habrían planificado ese ataque al aeropuerto. Es el primer movimiento en esta nueva etapa en Afganistán, que arrancará, por cierto, de forma oficial el próximo martes, con la salida definitiva de los soldados norteamericanos que todavía mantienen el control de ese aeropuerto. Este sábado han abandonado Kabul los últimos soldados británicos. Según el Pentágono, casi 120.000 personas han salido de Afganistán en estas últimas dos semanas, desde que los talibanes culminaron la reconquista de este país. ¿Y por qué estamos hablando tanto de Afganistán? ¿Por qué no deberíamos de perder de vista lo que ocurre dentro de esas fronteras a partir de ahora, cuando ya no quedan soldados occidentales en su suelo? Bueno, se pueden poner encima de la mesa varios motivos, pero sin entrar en grandes profundidades, porque el asunto es bastante complejo, hay dos que vamos a destacar y que para muchos pueden resultar evidentes. El primero tiene un matiz sentimental, es el respeto a la memoria de ese centenar de españoles que han perdido la vida participando en la misión de Afganistán. Ellos y los miles más que han estado dando los sucesivos relevos. El segundo motivo tiene un matiz más práctico, la amenaza del terrorismo yihadista. Basta con revisar la historia reciente para no perder de vista la evolución de Afganistán en manos de los talibanes. Poco antes del año 2000, un desconocido para el gran público por aquel entonces, Osama Bin Laden, huyó de su refugio en Sudán tras los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Se fue Bin Laden al lugar donde había estado ya combatiendo años atrás contra los soviéticos, Afganistán. Allí se aprovechó del amparo de los talibanes para crear campos de entrenamiento de su nueva organización Al-Qaeda y allí planificó el ataque del 11 de septiembre, ahora hace justo 20 años. Bueno, todo esto acabó, como ya sabemos, con la intervención de los Estados Unidos, derrocó a los talibanes y después puso en marcha la misión ISAF, en la que ha estado participando España durante 20 años, se podría decir que hasta el día de hoy. Hace pocos meses, en las negociaciones para la retirada de los Estados Unidos, los talibanes de hoy en día se comprometieron a no dar cobijo a grupos terroristas, pero en su día también negaron que hubieran dado cobijo a Bin Laden. Y después llegó lo que llegó. Bueno, Al-Qaeda no ha desaparecido. Su núcleo sigue activo precisamente en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde han estado precisamente amparados los talibanes estos últimos años. Los mismos talibanes que no hace demasiado tiempo, estamos hablando apenas un año, publicaron un vídeo a través de sus canales de propaganda en el que alababan los atentados del 11 de marzo en Madrid. Estos son los que ahora mismo están dominando de nuevo Afganistán. Y siendo esto importante, no lo es menos que en ese escenario está presente un nuevo actor terrorista, el Estado Islámico, el Daesh. El atentado del jueves en el aeropuerto no es el primero que comete el Daesh en Afganistán, pero sí es el que más repercusión ha tenido. Ha sido una oportunidad única para conseguir un altavoz internacional, propaganda. El Estado Islámico surgió como una escisión de Al-Qaeda durante la guerra en Siria en 2013. Es de sobra conocido las atrocidades que luego hicieron allí, en Siria y en Irak, hasta que fueron derrotados militarmente. Bueno, esa escisión acabó enfrentada a su matriz, Al-Qaeda, y por eso se consideran también enemigos de los talibanes en Afganistán. Y quien está pagando toda esta enemistad, todas estas rencillas yihadistas, al final es la población, y lo están pagando con sangre y con fuego. Pues bien, el riesgo radica en que Afganistán se convierta en lo que fue Siria hace tan solo unos años, en el caldo de cultivo perfecto para que estos grupos terroristas planifiquen e intenten atentados como los de París o Londres. Aunque solo sea por esta necesidad de seguridad, en Europa tampoco deberíamos apartar la mirada de lo que pase a partir de ahora en Afganistán, en esta nueva etapa, por muy lejos que ahora mismo nos parezca en el mapa mundi. Las 7 y 7 minutos de la mañana, las 6 y 7 minutos en Canarias, de este domingo, ya 29 de agosto del 2021, en el que hay más noticias para abordar la actualidad de esta jornada dominical. Noticias que ya contamos en titulares de una forma más breve con Sandra Asenjo. El huracán Aida pone en jaque al sur de los Estados Unidos.
En Nueva Orleans, que justo hace 16 años fue arrasado por otro huracán, el Katrina, se ha rechazado la evacuación obligatoria por falta de tiempo. Aida llegará a la costa de Luisiana este domingo con vientos superiores a los 225 kilómetros por hora y con olas de gran tamaño.
La policía está buscando al hombre que disparó a una pareja en Salamanca.
Ha ocurrido la pasada madrugada de sábado cuando ambas víctimas se dirigían hacia la casa de ella. El sospechoso les sorprendió por la espalda y les disparó varios tiros. El hombre moría en el sitio y la mujer se encuentra extremadamente grave con heridas de bala en la cabeza y las manos.
Menores intoxicados en una casa rural en Barcelona.
Son 34 niños y adolescentes y 4 monitores los que han resultado intoxicados leves, presuntamente por una fuga de monóxido de carbono. Todos han sido trasladados a diferentes hospitales cercanos para su observación. Otros menores han sido tratados in situ porque presentaban síntomas de menor importancia.
Se elevan a 5 los muertos en un cayuco que fue localizado el viernes.
A 500 kilómetros de la Isla del Hierro hay 26 supervivientes y llevaban entre 10 y 13 días en el mar con fuerte deshidratación y quemaduras solares. Otros 79 inmigrantes han llegado a Lanzarote este sábado. En Algeciras, un inmigrante ha conseguido cruzar el estrecho en una balsa hinchable de juguete.
Y miles de personas han abrazado al Mar Menor.
Unas 70.000 han participado, unidas de la mano, en un abrazo simbólico a lo largo de toda la costa de esta laguna salada. Se trata de una protesta para visibilizar la grave situación de la zona, donde en las últimas semanas han aparecido toneladas de peces y moluscos muertos por falta de oxígeno.
2 fallecidos al caer su coche al mar.
Ha ocurrido en la localidad coruñesa de Muros. Un ciudadano avisó de la caída de un coche al mar en una zona restringida del puerto. Otras 2 personas viajaban en el vehículo, pero pudieron salir nadando.
Y vamos a ver cómo está la previsión del tiempo en este domingo y vamos a mezclar la lluvia con el sol.
Esperamos chubascos y tormentas fuertes en las provincias de Teruel y Castellón y probablemente en el resto de la Comunidad Valenciana, la provincia de Albacete, sur de Cataluña y también Murcia. En el resto del país, estabilidad. Temperaturas en ligero descenso en la península y estables en los archipiélagos.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López-Slichting vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.528. 5, 3, 5, 2, 8. Serie 21. 0, 2, 1.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos de la mañana, a las 6 y 12 minutos, por tanto, en las Islas Canarias. Hemos mirado mucho a esa base aérea de Torrejón de Ardoz en los últimos días, en donde han llegado cerca de 20 vuelos procedentes de Afganistán. Allí, como sabemos, incluso se ha improvisado un campamento de refugiados que ha servido de alguna manera como centro de distribución para toda Europa. Toda esta evacuación ha sido posible en gran parte a los esfuerzos diplomáticos y también a la labor desempeñada por nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Estado, entre ellos la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Ellos han sido los últimos en abandonar ese suelo afgano, en concreto algunos miembros del Ejército del Aire, encargados de pilotar los aviones A-400M. Con esos modelos se han estado sacando del aeropuerto de Kabul a los españoles y a sus colaboradores. Regresan antes de tiempo ante la gran amenaza terrorista. En el caso de estos militares, 53 que llegaron ayer a la base de Zaragoza, los últimos de Kabul. Es el aplauso de unos familiares que les estaban esperando y que anhelaban reencontrarse con los suyos. En la base aérea de Zaragoza también estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, orgullosa, quiso una vez más agradecer el intenso trabajo que han realizado nuestras Fuerzas Armadas.
Han demostrado que son magníficos pilotos, que son unos héroes y, lo más importante, que son unas grandes personas, hombres y mujeres, con una enorme humanidad. Han sufrido con los afganos, se han alegrado con ellos y yo creo que todos por eso ponemos en valor su profesionalidad.
Están a salvo, eso sí, después de poner a salvo a miles de personas de un futuro rodeado de incertidumbre y, desgraciadamente, de violencia. El jueves pasado, con el atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, se encendieron unas alarmas que ahora mismo siguen activas. Estados Unidos, horas después, respondía a ese ataque con un dron que terminaba con la vida de dos altos cargos de esta filial del Estado Islámico en Afganistán, supuestamente los planificadores del ataque. Lo confirmaba el portavoz del Pentágono, Hank Taylor. Dos altos cargos murieron y un tercero acabó herido. Hasta donde sabemos, no ha habido víctimas civiles, aseguraba este portavoz. Uno de esos altos cargos sería una de las cabezas pensantes del citado atentado. Más allá de los desafíos terroristas, uno que también se abre ahora es diplomático, el de hablar con los talibanes. Vías abiertas para tratar de sacar a los colaboradores que todavía quedan allí o para hablar sobre el envío de ayuda humanitaria. España ya reconocía el viernes que está en ello, que ha iniciado contactos, que lo va a intentar. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
He visto satisfacción, alivio y sobre todo emoción. Ha habido la satisfacción de poder hablar con ellos. A mí personalmente me ha emocionado mucho hablar con una persona del personal administrativo de la embajada, un afgano, que tenía en Zaragoza ya desde hace unos días a su mujer, a su hijo, a su madre, y que ahora marcha hacia Zaragoza para poder volverse a encontrar con ellos, y que él decidió voluntariamente, sabiendo el riesgo que corría si ese aeropuerto caía, quedarse.
Álvarez hablaba y se encargaba de certificar que no va a haber ningún tipo de contacto político con los talibanes, que va a ser otro tipo de contacto específicamente orientado a conseguir un corredor para que los colaboradores que ha tenido España durante estos últimos años logren encontrar una ruta de salida, ya no por aire, porque el aeropuerto será prácticamente inutilizable desde el próximo martes, sino por tierra. Los expertos prevén que este tipo de relaciones internacionales muy, muy específicas sean lo habitual con el nuevo régimen talibán. En el fin de semana de COPE hemos charlado con Manuel Gazapo, director del Observatorio Internacional de Seguridad. Nos ha explicado que todas esas conversaciones con este gobierno talibán van a ser sin duda necesarias.
Hay que entablar conversación con aquellos que van a gestionar el aeropuerto. Miquel Ayestarán antes anticipaba que quizás iba a ser Turquía, a través de una delegación externa que iba a controlar el aeropuerto. Quizás a los talibanes, quizás a los pakistaníes, no lo sabemos todavía. Ahora bien, en cualquier caso, de manera directa o indirecta, vamos a tener que mirarnos a la cara con los talibanes.
Conversaciones en un contexto, ya lo estamos viendo, que puede cambiar minuto a minuto, con unos talibanes recién llegados al poder, con poca o nula experiencia de gestión y de relaciones internacionales, y con la amenaza además del Estado Islámico y la venganza prometida por Estados Unidos. Todo en uno, navegar diplomáticamente en un mar así de revuelto no es una tarea fácil.
Joe Biden ha eliminado a uno de los organizadores del atentado suicida y dice que va a buscar también venganza por sus soldados muertos. Empezamos en una nueva etapa muy confusa y muy impredecible. Esa es la palabra, impredecible.
Bueno, son posibles y múltiples los escenarios que se pueden abrir, mientras algunas consecuencias ya son una realidad. La crisis humanitaria que se ha abierto con la caída de Afganistán en manos talibanes va a marcar buena parte de la agenda política exterior europea en los próximos meses. De momento, toca distribuir a todos esos evacuados, ahora refugiados, según las peticiones de asilo. Dejamos Afganistán y volvemos a nuestro país porque la pandemia sigue campando a sus anchas, pero eso sí, cada vez más acorralada por la marcha de la campaña de vacunación. Los datos que han ido proporcionando las comunidades a lo largo de las últimas 24 horas siguen apuntando hacia esa misma tendencia a la baja. Sumando los datos de las regiones que los han proporcionado, el número de casos nuevos en el último día ronda aproximadamente los 10.000. Poli Sánchez.
Parece que por ahora la vacunación y las medidas de seguridad funcionan, aunque no hay que bajar la guardia. Cataluña sigue liderando la tabla de contagios totales, llegan casi a los 900.000. En cuanto a los nuevos casos, Andalucía, Madrid y la propia Cataluña son los que más han reportado hoy, aunque la incidencia sigue bajando. La buena noticia la aporta Baleares. En las islas no se ha registrado ningún fallecido. La vacunación sigue avanzando con más de un 76% de la población con al menos una dosis y el 68% ya inmunizada con la pauta completa.
Y un fin de semana más en este contexto de la pandemia. Lo mismo y prácticamente los mismos escenarios. Más de 5.000 desalojados en una sola noche en Barcelona. Son cifras que se han convertido en habituales. La Guardia Urbana se ve superada por los que quieren salir a toda costa. Fiesta y bebida en la calle. Noches que se las pasan desalojando los policías a los que causan esas aglomeraciones. Y algunos de estos operativos terminan así. El lanzamiento de objetos, principalmente botellas, y enfrentamientos entre un grupo de jóvenes y la Guardia Urbana de Barcelona, que con varias furgonetas intentaba despejar toda esa zona. Albert Palacios, del Sindicato Independiente de los Mossos de Escuadra, nos cuenta que no dan abasto con los medios que tienen.
La gestión que se está realizando por el Interior y Sanidad lo encontramos totalmente lamentable, que apliquen una serie de normas sin poder dotar a Mossos, Policía Local o Guardia Urbana con los elementos suficientes para que éstas se lleven a cabo. No es lógico que vayan 4 o 6 policías a desalojar botellones de 400, 500 personas.
Y no solamente eso, el cuerpo autonómico cuenta, según Albert, con muy poco apoyo de la Consejería de Interior de la Generalitat.
Pegar un Mossu es gratuito y no tenemos el respaldo institucional que tendríamos que tener por parte del Interior, pues también se nos ha perdido completamente el respeto. Saben que no ocurre nada, como muchos se les detendrá. Ya tenemos la casuística de que la Generalitat ya no se presenta por atentado a agentes de la autoridad. No es que vayan a buscar gresca, sino que saben que, bueno, que nos pueden hacer lo que quieran.
Y en este contexto de restricciones provocadas por la pandemia, también hay alguna que otra buena noticia para el turismo. Y esa noticia además entra hoy mismo en vigor. Alemania ha sacado a toda España de su lista de zonas de riesgo por coronavirus. Esto se traduce en que ahora los alemanes que estén de vacaciones aquí en nuestro país no van a tener que guardar una cuarentena obligatoria a la vuelta, lo que podría animar a muchos más a viajar a España para el final de una temporada estival que ha estado llena de altibajos. Nos vamos a Berlín a ver qué nos cuenta sobre esta decisión nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
El Instituto Robert Koch de Virología ha comunicado estos cambios al publicar la actualización semanal de la lista de zonas de riesgo por la pandemia, que es la que tiene en cuenta el gobierno alemán. España en su totalidad, junto a Chile y la región de Lisboa en Portugal, abandonan la calificación de zonas de riesgo. Esto significa que las personas que viajen a Alemania desde España deberán seguir presentando, como hasta ahora, un test negativo, un certificado de vacunación o una acreditación de haber superado la enfermedad. Esto sigue siendo válido para todos los mayores de 12 años. Pero a partir de ahora no estarán ya obligados a guardar 10 días de cuarentena, y esa es una muy buena noticia para el sector turismo, y justo a tiempo, porque la cuarentena es el factor que hace desistir a muchos alemanes en su decisión de destino de vacaciones, y en estos momentos en Alemania se está haciendo el grueso de las reservas para las vacaciones escolares de otoño, que son 2 semanas en octubre, en las que Canarias y Baleares son 2 de los destinos preferidos.
Pues precisamente nos vamos a centrar en uno de esos destinos preferidos por los alemanes, Baleares. Lógicamente, los sectores que se benefician de la llegada de los teutones sonríen ante este nuevo escenario, pero prefieren ser cautos y realistas. El verano está a punto de terminar. Isabel Vidal, la presidenta de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, en Mallorca, nos dice que es complicado hacer un balance sobre cómo ha ido la campaña.
Me encantaría darte ese balance y darte expectativas y darte previsiones, pero la verdad es que este año estamos trabajando día a día, semana a semana, y esperemos que las buenas noticias sigan viniendo y que, como esta que hemos tenido ahora de los alemanes, y vamos a ver cómo acabamos la temporada. Entonces sí me gustaría hacer un balance.
Ese es el deseo, que sigan viniendo, que sigan llegando buenas noticias, y para ello es clave que se siga avanzando en el proceso de vacunación en España y en toda Europa. Esta semana, en la que seguramente vamos a entrar, ahora sí, en ese 70% de la población con la pauta completa de la vacuna. Y muy pendientes vamos a estar también, sobre todo a partir de este domingo, de la costa sur de los Estados Unidos. La misma zona, la zona de Luisiana, en la que hace justo 16 años quedó arrasada por el Katrina. La ciudad de Nueva Orleans, destrozada, era un 29 de agosto de 2005, tal día como hoy. Ahora otro huracán, el Aida, amenaza con repetir algo similar. Este es, atención, todavía más fuerte, de categoría 4, y un riesgo bastante importante.
Y sobre todo, le pido a los habitantes de la zona que estén atentos y preparados. Repito, que estén atentos y preparados. Tened provisiones a mano en vuestras casas, seguid las instrucciones de las autoridades locales, y si os tenéis que refugiar, aseguraros de llevar la mascarilla y mantener la distancia, porque aún nos enfrentamos a la altamente contagiosa variante Delta.
Es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras aprobar precisamente la asistencia federal de emergencia a todo el estado de Luisiana ante la amenaza de este huracán Aida. Muchos residentes ya han evacuado a la ciudad ante la inminente llegada de una de las tormentas más duras, si no la más duras, de todo el año. Corresponsal en Estados Unidos, Mamen Sala.
El huracán Ida está cada vez más cerca y se espera que se fortalezca hasta convertirse en categoría 4 justo antes de tocar tierra en Luisiana, algo que está previsto que haga a última hora de la tarde de este domingo. Las autoridades aseguran que será uno de los huracanes más fuertes en esa zona desde 1850 y por eso han ordenado evacuaciones obligatorias hasta la noche de ayer sábado. Si no ha salido de su casa, quédese allí, ha dicho el gobernador del estado, porque el tiempo cuenta, no está de nuestro lado y puede ser más peligroso recibir al huracán desde la carretera. Desde el Centro Nacional de Huracanes advierten que será un huracán extremadamente peligroso cuando se acerque este domingo a la costa norte del Golfo.
También seguimos pendientes en nuestro país de la búsqueda del hombre que en la madrugada del sábado disparó a una pareja por la espalda en plena calle en el barrio de Garrido, en Salamanca. El hombre de la pareja moría en el acto y la mujer se encuentra hospitalizada de extrema gravedad después de recibir varios impactos de bala en la cabeza y en las manos. Según varios testigos que presenciaron ese asesinato, esta pareja iba andando hacia la casa de ella cuando este individuo le sorprendió por la espalda y realizó los disparos contra ellos. Última hora de esta investigación, Carolina Tabanera.
Por el momento no hay detenciones y la investigación continúa abierta. Se desconoce la identidad del hombre fallecido y del supuesto autor o autores de los disparos. La mujer que ha resultado herida se encuentra en estado de extrema gravedad. Encarnación Pérez es la subdelegada del gobierno.
En este momento la policía científica, policía judicial y la comisión judicial están investigando los hechos y de comentar también que de momento no hay ninguna detención. Continúan, por tanto, las investigaciones.
Se ha decretado ya el secreto de sumario.
Y en Murcia, cerca de 70.000 personas han dado un abrazo simbólico al Mar Menor. Piden firmas para sacar adelante un proyecto de ley que dote a esta laguna de personalidad jurídica. Mientras tanto, como decíamos, las playas están abiertas. Pedro González.
Miles de personas se abrazaron ayer en el Mar Menor desde San Pedro el Pinatar hasta La Manga en una cadena humana. Hay que señalar que a lo largo de 73 kilómetros reclamaron una solución tras el episodio que se ha cobrado la vida de miles de peces y de crustáceos. La protesta terminaba de esta forma.
¡No más muertes en el Mar Menor!
Algunos de los manifestantes dejaban claro lo que querían.
Para dar ese gran abrazo al Mar Menor como manera de reivindicar la situación que estamos viviendo en estos momentos.
Todo ello en una jornada en donde, por tercer día consecutivo, las playas del Mar Menor ondeaban con bandera verde y eran aptas para el baño. Se ha reducido drásticamente la aparición de peces y moluscos muertos.
Son las 7:27, las 6:27 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos a las 7:30, a las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. 29 de agosto de 2005 es la fecha que no van a olvidar nunca en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Hace justo hoy 16 años el huracán Katrina, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, azotó esta ciudad, Nueva Orleans, que quedó desolada muy pocas horas. Tras muchos años de recuperación y de una estratosférica inversión económica para intentar subsanar los 108.000 millones de dólares de desperfectos, la ciudad vuelve hoy a temer un daño similar al del Katrina, que dejó más de 1.800 fallecidos. Ahora llega el huracán Aida, de fuerza 4, que puede alcanzar 230 kilómetros por hora en sus vientos, y es tal la rapidez de su avance que las autoridades de Nueva Orleans han tenido que suspender las evacuaciones obligatorias ante la falta de tiempo.
La ciudad no se puede permitir una evacuación obligatoria porque no tenemos tiempo. Por eso aconsejamos la evacuación voluntaria. Es el momento.
Así lo anunciaba la alcaldesa de Nueva Orleans y la gente no ha dudado en seguir ese consejo. Los colapsos en las carreteras han sido muy intensos tras la alerta de evacuación emitida por las autoridades. Nadie quiere revivir lo sucedido en 2005, pero dejar toda tu vida atrás a veces es bastante complicado.
Uno no es capaz de simplemente levantarse e irse. No tenemos transporte, dejamos un sueldo atrás. No eres capaz de levantarte e irte.
Es una de las víctimas que sufrió en primera persona las consecuencias del Katrina, uno de los huracanes más devastadores de la historia de los Estados Unidos. Hay que irse a los años 20, hace un siglo, para encontrar otro similar. Por eso, muchos de ellos, todavía con el recuerdo latente, han decidido ponerse a salvo en estados cercanos como Texas. Ignacio es un estudiante español que se encuentra allí y ha tenido que ser desalojado a la capital tejana, a Dallas.
Nosotros nos hemos tenido que ir a Dallas rápido y corriendo. Estamos aquí en casa de unos amigos y hay gente, tenemos amigos que se han quedado y nada, pues eso, nos han dicho desde la uni que compremos agua, que compremos comida. Es muy probable que la ciudad se quede sin electricidad o algunas partes, que haya inundaciones, porque Nueva Orleans es como una especie de pantano y tienen un sistema de drenaje que es una mierda.
Bueno, un sistema de drenaje muy deficiente que se une a los diques de contención de la ciudad que se prevé no puedan soportar la fuerza con la que tocará tierra el huracán. Almudena es otra española que está estudiando allí. Ha sido evacuada en su caso a Miami y nos cuenta cómo lo ha vivido.
Nosotras al final nos hemos unido a Miami con varios grupos de amigas. Es como que todo el mundo ha hecho plan de escape porque va a estar bastante feo, eso parece. Y nada, y luego también, por ejemplo, así anecdótico, pues que ayer mientras estábamos en el aeropuerto empezaron a sonar alarmas, sirenas, en plan alarma, 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 viene un huracán, prepárense, no salgan de casa. Y nada, los supermercados son una locura, no queda agua, no queda nada.
Ignacio y Almudena están a salvo, pero hay muchas personas que, como Diego, se han tenido que quedar en Nueva Orleans porque no han tenido tiempo para ser evacuados. Ahora tratan de refugiarse y seguir estrictamente todas las directrices que marquen las autoridades.
La casera, por ejemplo, nos ha dicho que las ventanas las sabemos con cinta aislante y tal, que en la puerta pongamos arena por si pues hay agua y se mete, y luego quedarnos en casa, básicamente, quedarnos en casa, dejarnos las ventanas. Luego los súper, ahí fuimos a súper, por ejemplo, y no había agua en todo el súper. Y luego también las gasolineras, por ejemplo, no había gasolina en las gasolineras, estaba todo vacío. Y también tener todo cargado, todos los móviles y todo cargado, porque de repente se va la luz y estás un día, dos días sin poder cargar el móvil.
Nueva Orleans se prepara para revivir esa pesadilla estos días, que se suma también a la pesadilla del COVID. De hecho, ningún hospital de la zona va a poder ser evacuado porque esos hospitales cercanos tienen capacidad muy limitada. Poco a poco se acerca el huracán Aida, que se presenta ya antes de tocar tierra como uno de los peores de la historia de los Estados Unidos. Este domingo 29 de agosto, en el que hay más noticias para poner en orden la actualidad, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Sandra Senjo. Sandra, según la inteligencia estadounidense, el riesgo de atentado en Kabul vuelve a ser muy alto.
La Casa Blanca advierte de que se estaría preparando un nuevo golpe a la evacuación. El presidente Joe Biden ha dicho que lo esperan en las próximas 24 o 36 horas. Además, Estados Unidos ha respondido este sábado con un ataque con un dron que ha acabado con la vida de dos altos cargos del Estado Islámico en Afganistán. Por otro lado, las últimas tropas británicas han abandonado Kabul la pasada noche y así han puesto fin a 20 años de campaña militar en el país.
Y Sandra, este domingo sigue bajando un poquito, no mucho, un poquito, el precio de la luz.
Lo hace 8 euros con respecto al sábado. Así, este fin de semana el coste de la luz vuelve a darnos cierta tregua, como es habitual en sábado y domingo, tras haber alcanzado el viernes el segundo mayor de la historia, récord que se batió el jueves. La hora más cara de este domingo será entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que la más barata será de 4 a 5 de la tarde. Seguimos pagando tres veces más que hace un año.
Vamos a los deportes. Y en los deportes, el Real Madrid, que se ha colocado líder de la Liga de Fútbol este sábado tras ganar por la mínima al Betis, ya que en su partido en Sevilla no pasó del empate en Elche. Juanma Moreno.
0-1 se ha impuesto el conjunto de Carlo Ancelotti con gol en solitario en la segunda mitad de Dani Carvajal. El Real Madrid, de momento líder de la Liga con 7 puntos, 2 victorias y un empate. Al finalizar el encuentro, hablaba el autor del gol sobre el tema del momento, Kylian Mbappé.
¿Y optimista con la posible llegada de Kylian Mbappé?
Bueno, creo que
que como dijo el míster hace unos días, todo lo que refuerce la plantilla es bueno y bueno, a ver si en estos últimos días de mercado pues puede reforzarnos porque es un gran jugador.
En el resto de partidos del sábado, Celta 0, Athletic Bilbao 1, Real Sociedad 1, Levante 0 y empate a 1 entre Elche y Sevilla. La jornada del domingo la abre el Barça Getafe a las 5 en el Camp Nou, en Vallecas Rayo Cádiz y Granada Osasuna en Los Cármenes, ambos a las 7:30. Y cierra la tercera jornada el Atlético de Madrid Villarreal en el Metropolitano a las 10. En motor hoy se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, saldrá en primera posición Pol Espargaró y Marc Márquez quinto. Y en ciclismo, la 15ª etapa de montaña de la Vuelta a España entre Navamoral y El Barroco. A partir de las 3 se podrá escuchar en Tiempo de Juego.
Y esta sintonía nos guía en un primer repaso que hace referencia a las portadas nacionales de nuestro país. Es un repaso que vamos a hacer con Pascual Claramonte de nuevo. Hola, Pascual.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, un repaso que iniciamos con esas portadas, fotografías, hoy, historias de domingo, prácticamente pues hiladas por un denominador común, Afganistán, ¿no?
Sí, si te parece empezamos por el diario ABC. Nos presentan a Mobin Mubaraiz, intérprete del ejército de Afganistán, colaborador, por lo tanto, del ejército español durante estos años, en concreto entre 2011 y 2014, posa en uno de esos pisos de acogida donde ya está instalado tras regresar en los últimos días junto a su mujer y, en este caso, sus tres hijos.
Dice este hombre: daremos todo por nuestro país, que ahora es España. En el diario El Mundo también una fotografía que hace referencia a ese campamento de refugiados en la base aérea de Torrejón.
Sí, portada en este caso en formato sábana y protagonismo para el rey Felipe VI, que visitó ayer esa base de Torrejón. En la imagen podemos ver como un gesto, ¿no?, de afecto del rey, con el que hasta hace muy poco era el embajador de España en Kabul, Gabriel sí. Ferrán, que fue destituido por el gobierno pues días antes de que los talibanes llegaran al poder. Por cierto, fue el último prácticamente en subirse al avión de vuelta. Y bueno, hacen un perfil interesante en la crónica del Mundo de hoy domingo, pues explicando, ¿no?, el mérito que ha tenido permaneciendo allí en Kabul y gestionando y colaborando, a pesar de ya no ser embajador, en todas esas tareas de organización para que esa evacuación haya salido lo mejor posible.
Bueno, es interesante también la historia que lleva el diario El Mundo sobre Hatere, la mujer vendida a un talibán y salvada tras gritar España, España, lo que cuenta esta mujer.
Sí. En este caso dice que precisamente ese grito es lo que la salvó. La escuchó un miembro del ejército español que bueno, ella se abalanzó prácticamente contra él, cuenta. Y la historia pues con final feliz, porque junto a su hijo, lo vemos en una imagen justo bajando del avión, pues ya está en España y ha conseguido huir pues de lo que para ella era un infierno ahora mismo allí en Afganistán.
Dice que le abracé con todas mis fuerzas al soldado español, no sé cómo se llama, pero fue mi protector. Más historias de este tipo en el diario El País.
Sí, en el diario El País, en este caso, protagonismo para una activista afgana. Su nombre es Masuda Kositani, que ya pues también se encuentra en su lugar de acogida. Y en este caso te destaco, Ángel, en El País, en concreto lo tenemos en la página número 8, el relato de un periodista chileno, Jorge Said, que cuenta prácticamente minuto a minuto cómo consiguió regresar, en este caso, a España, porque cuenta muy bien que Chile no tenía ningún tipo de acuerdo para poder sacar a sus ciudadanos de Kabul.
Sí.
Exacto. Y bueno, al final un pacto con el gobierno español es lo que le propició y le permitió salir del país.
Sí, y suerte ha tenido. Pascu, luego abordamos más historias. ¿Cómo estás?
Venga, Ángel, hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En su día también nos estuvimos fijando en la mañana del fin de semana en las bandas latinas. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, es un reportaje que preparó Alex Ibáñez. La policía detiene a 24 miembros de la banda latina Dominican Don't Play, entre ellos 8 menores en Zaragoza. La Guardia Civil detiene en Seseña, en Toledo, a 5 integrantes de Dominican Don't Play por un intento de homicidio. Detenidos 6 trinitarios por apuñalar a un niño de 11 años en Carabanchel. Las menores desaparecidas en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, fueron captadas por una banda latina, 42. Todos estos son titulares de los últimos 3 meses y todos ellos reflejan los 3 pilares que se consideran sustentan a las bandas latinas en España: organización, violencia y menores. Alejandro Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, sobre todo son casos muy llamativos por esa violencia y también por la presencia de menores, de niños en muchos casos en nuestro país. Para poner un poco en contexto, son principalmente 2 las bandas latinas predominantes: Dominican Don't Play y los Trinitarios. Están enfrentados entre ellos y ambos son de origen dominicano, aunque bueno, cada vez lo integran más nacionalidades. Antes, seguro que te suena, Ángel, y también a los oyentes, las 2 más famosas eran los Latin King, sí, y los Nietas, sí, que fueron de hecho los que introdujeron estas bandas en España allá por los 90. Pero bueno, gracias al trabajo de la policía durante años y años han conseguido bajar su poder de influencia, aunque bueno, todavía tienen cierta presencia en nuestro país.
Actualmente, y es un dato estimado que nos trasladan desde el Sindicato Unificado de Policía y que no es exacto porque hay que mantener cierto hermetismo claro, en torno a 1.300 personas forman o formarían parte de estas bandas en nuestro país. Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia serían las ciudades donde más actividad, nos han contado, podrían tener estas bandas.
Sí, claro, en las urbes más pobladas, que es ahí donde pueden realizar sus actividades. Hemos hablado con Carlos Morales, que es el portavoz de este sindicato, del Sindicato Unificado de Policía. Ellos son los que más conocen cómo funcionan. Nos ha contado esa lucha que libran las bandas entre sí.
Todas ellas tienen algo en común, que es la violencia y con la que actúan, ¿vale? Lógicamente luego el número determina la actividad, si tienen más actividad o menos. Hay que recalcar que estas bandas pues se dividen por barrios y lógicamente se enfrentan entre ellos cuando en el mismo barrio existe más de una banda, y lo que se juegan pues es el territorio de ese barrio.
Esta lucha por el territorio que nos comenta Carlos, es lo que genera esa violencia entre las propias bandas, es decir, se retroalimentan, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Ángel, se produce una agresión o un ataque entre ellas y claro, tiene que ser respondido, entonces es una pescadilla que se muerde la cola y que nunca acaba. Y aquí es donde entra tristemente el papel de los menores.
Ellos utilizan como una seña, un ritual de iniciación a los que son menores de edad, ¿vale? Por un tema penal. Empiezan a captar a menores de edad, torna 14 años empiezan a entrar en este grupo. Normalmente son gente en riesgo de exclusión social. Y bueno, pues ¿qué busca esta gente, estos niños, al entrar? Pues en primer lugar sentirse miembro a pertenencia a un grupo, luego sentirse importante dentro de este grupo, y bueno, luego comparten aficiones como pueden ser las quedadas en parques, la música y demás.
Es decir, se aprovechan un poco de esa vulnerabilidad, ¿no?, de los más jóvenes, y una vez captados son puestos a prueba.
Como son rituales de iniciación y esta gente pues al final se creen tan importantes dentro de la misma organización que para sentirse mucho mejor y mucho más importantes pues tienen que demostrarlo todo, y si tienen una orden directa de los niveles de mando con los que ellos se organizan, pues la tienen que acatar.
Esto nos cuentan desde los sindicatos policiales. Los menores son uno de esos pilares fundamentales en los que se sustenta la actividad de estas organizaciones por 2 motivos. Son fáciles de captar, de seducir, de engañar, y sobre todo porque cuentan con un perfil perfecto para delinquir y después, digamos que, salir impunes o con menos castigo, porque legalmente es más difícil administrarles una pena.
Sí, desde la policía nos trasladan que sin duda es lo que tienen que luchar contra ello, contra esa impunidad de los menores, relativa entre comillas, pero bueno, que siempre es más difícil darles penas mucho más graves. Alberto Díaz es pastor del Centro de Ayuda Cristiano, donde acompañan a jóvenes a salir de las bandas latinas y bueno, a integrarse en la sociedad a través de actividades culturales. Son inmigrantes de primera, segunda o tercera generación que no han conseguido integrarse y que encuentran en las bandas un grupo que sustituye incluso a veces a su propia familia. Este es el perfil de los jóvenes que se inician en las bandas latinas.
Hablamos de jóvenes con una baja autoestima, problemas de estudios en el colegio, víctimas de bullying, problemas también dentro de casa. Entonces, cuando comienzan a tener conocimiento de la banda, en la mayoría de los casos no la identifican como tal, sino como un grupo de jóvenes donde hay un gran sentimiento de unidad y de pertenencia, lo cual les hace fuertes.
Y lo más preocupante, Ángel, y llamativo a la vez, es que cada vez lo hacen a edades más tempranas.
Está habiendo una disminución en cuanto a la edad de ingreso para las bandas latinas. Es decir, estamos hablando ya de jóvenes preadolescentes, a partir de 11 años ya están entrando, tanto hablamos de chicos como de chicas.
También es muy llamativo, Ángel, lo comentábamos antes, por la violencia, el tema de los rituales de iniciación. Uh-huh. Empiezan relacionándose con otros jóvenes que ya están dentro. Bueno, esto les invitan a algunas actividades, como nos han comentado, y que comparten entre sí, pero hasta un límite. Porque para entrar a formar parte realmente de una de estas bandas, los menores tienen que pasar por esas pruebas para demostrar su valía y que nos contaba así Alberto.
Tienen que hacer determinadas pruebas de iniciación, pero la gran mayoría tienen que ver con la violencia y con la agresividad. Dentro de estas actividades están obviamente los robos, hurtos, trapicheo de drogas y también actos de violencia, normalmente contra bandas rivales.
Bueno, Alberto es uno de los trabajadores que está con estos chicos, les acompaña para que abandonen esas bandas, aunque el primer paso suelen darlo las madres que llevan allí a sus hijos.
Sí, Ángel, en el centro realizan actividades culturales, deportivas, y bueno, allí los chicos pueden escuchar testimonios de otros jóvenes que han pasado por lo mismo que ellos. Sin ir más lejos, en una reunión de el sábado pasado pasó esto.
Un joven de una edad, calculo entre 25 a 28 años, pues levantó la mano, se puso en pie y confesó ser miembro activo. Él reconoció que era integrante de una banda y que estaba cansado de esa vida y que él estaba contando su experiencia para comprometerse que él quería salir.
Precisamente es lo más complicado, salir de estas bandas. La policía asegura que tienen al 99% de los miembros de estas organizaciones localizados con nombres y apellidos. La pregunta es, ¿por qué no acaban detenidos?
Bueno, Ángel, esta parte de las bandas la tienen perfectamente controlada, con los menores haciendo, digamos, el trabajo sucio. Sí es verdad que desde la reforma del Código Penal de 2010 están tipificadas como delitos de organizaciones criminales, en las que se incluyen muchas veces a las bandas latinas, pero no a todas. Lo primero, ¿qué se considera una organización criminal? Carlos Pérez del Valle es profesor de Derecho Penal en el CEU.
La organización criminal es una agrupación de más de dos personas, es decir, de bastantes personas, con carácter estable e indefinido y que cometen delitos coordinadamente y que se conciertan para cometer delitos, ¿no? Dentro de esa organización existe un reparto de funciones, una división de funciones.
Por lo tanto, Ángel, bueno, estas bandas latinas, por lo que nos comenta Carlos, son sin duda una organización criminal. Ahí viene el tema de los menores. Esta elección no es casual porque los líderes saben perfectamente que ellos se enfrentan a un juicio muy diferente.
Hasta los 14 años no se somete al menor a ningún, por decirlo así, a ningún mecanismo judicial, a ninguna autoridad judicial. Y de 18 en adelante son considerados adultos y están sujetos al Código Penal. De 14 a 18 años están sujetos a lo que se llama Derecho Penal de Menores, aunque el Derecho Penal de Menores lo que establece son medidas que son siempre, la ley dice, en interés del menor, es decir, que van buscando la reeducación del menor.
Bueno, pues evidentemente la policía también está aprendiendo y ha aprendido ya mucho a luchar con estas bandas que poco a poco se van desarticulando. Lo vemos cada dos por tres, lo que pasa que también se van regenerando.
Sí, claro, porque es muy difícil, Ángel, tienen muchas ramas en muchas comunidades, en muchos sitios, incluso en su país de origen, y por eso es una pelea muy constante y de a largo tiempo.
Alex, gracias.
A ti, Ángel.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas.
Jurando sobre las sagradas escrituras.
Incluso después de muerto.
¡El Cid ha muerto!
Charlton Heston.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El domingo por la noche, en 13.
Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, el martes a eso de las 12 del mediodía, todos acabamos por mirar con preocupación hacia Peñíscola.
Por ahí.
Este era el momento en el que los bomberos rescataban de entre los escombros provocados por el derrumbe de un edificio a un superviviente. Las otras dos víctimas mortales son un chico de apenas 15 años y una mujer. El edificio de tres plantas con 20 viviendas tenía 30 años de antigüedad, no era demasiado. Al hilo de lo sucedido, ahora nos planteamos varias preguntas. ¿Qué es lo que pudo pasar? ¿Qué factores influyen en que pueda ocurrir algo así? Y sobre todo, ¿cómo son las revisiones que existen para controlar los desperfectos en los edificios? Vamos a tratar de responder a estas preguntas y algunas otras. Para ello contamos con la ayuda de Poli Sánchez. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ángel, buenos días. Ahora mismo hay una investigación abierta para tratar de esclarecer los hechos. Las primeras hipótesis hablan de que las fuertes lluvias de estos días han podido afectar a la estructura del inmueble. Es uno de esos miles de edificios que hay en nuestras costas, habituales en las vacaciones y que en invierno suelen estar vacíos. En Herrera en COPE nos daba algunas pistas esta semana Luis Sendra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Son edificios que se hacían con muros de carga. Es una construcción tradicional, pero con materiales del momento, hace 30 años. Eran muros de unos bloques rojos de termoarcilla y estos bloques hacían el efecto de un muro antiguo, como las casas antiguas del pueblo. Un muro, otro muro y encima pues un forjado. Un muro de estos colapsa, pues arrastra parte del edificio.
Sí, precisamente es otra de las hipótesis que se barajan, defectos en uno de los muros de carga. Este, del edificio de Peñíscola, ha sido un caso aislado, que afortunadamente no es lo habitual. Pero, ¿cuáles son los condicionantes que se suelen dar para que ocurra algo así? Beatriz Martín es arquitecta y project manager.
Lo que suele pasar cuando es un edificio ya más antiguo es que no es un problema ni de diseño ni de construcción, sino de que con el paso de los años alguna de las dos cosas estaba un poco justa, o el diseño o cómo lo han ejecutado. A lo mejor lo han ejecutado, pues no lo sé, no han utilizado el mejor material o han intentado ahorrar algo de coste o así, y de primeras no pasa nada. Pero con el paso de los años se va deteriorando el edificio y llega un momento que se derrumba.
Existen otros factores, más allá de lo técnico o la calidad de los materiales, que pueden hacer que la responsabilidad, en caso de desgracia, recaiga en los dueños de la vivienda.
Si tú no mantienes el edificio, si de repente has visto una grieta y no lo has revisado, no has mandado un perito para que le eche un ojo y para que lo repare, pues es que a lo mejor el problema lo tiene la propia comunidad de vecinos del edificio, que vio que había indicaciones de que no estaba bien y no lo ha reparado o no lo ha mantenido.
Bueno, para ello lo mejor suele ser prevenir, como tantas otras cosas en la vida, prevenir por nuestro propio bien y también porque así lo marca la normativa. Y en este sentido es clave la inspección de edificios. Los criterios, la normativa, varían en función de las comunidades autónomas, pero en líneas generales, todos aquellos que superen el medio siglo, los 50 años, tienen que ser revisados con cierta periodicidad. Marta es técnica de AR Arquitectura Legal.
Tiene que pasar la ITE cada 50 años, ¿vale? De hecho, la Comunidad Valenciana ya pone a disposición de toda la ciudadanía una web donde puedes acceder y consultar tu inmueble, en qué situación se encuentra y si tiene más de 50 años, si has pasado la ITE o la tienes que pasar. En relación a la periodicidad, en este caso también es cada 10 años.
Esta ITE que menciona Marta es la Inspección Técnica de Edificaciones. Los tiempos son los que comenta, pero ¿quiénes son los que tienen que contratar o solicitar una revisión de este tipo? La normativa general deja clara cuál es la hoja de ruta. Atento a las excepciones.
Afecta únicamente a edificios donde existe el uso vivienda, ¿vale? Es decir, naves industriales, grandes centros comerciales donde no existe uso vivienda, no están obligados. En el caso de cualquier edificio donde haya uso vivienda, aparte de otros, los propietarios son los que están obligados a realizar estas inspecciones.
En caso de superar este tipo de revisiones, se puede comprobar la validez mediante profesionales cualificados.
En este caso, los técnicos cualificados más adecuados, teniendo en cuenta que existe uso residencial, serían arquitectos superiores y arquitectos técnicos o aparejadores.
No suelen pedirlo, Ángel, aunque sí que suele ser necesario, por ejemplo, en caso de realizar una reforma. El símil que nos plantea Marta es bastante explicativo y además es algo que casi todos hemos pasado alguna vez.
Teniendo en cuenta que la ITE es algo muy parecido a lo que estamos muy acostumbrados, que es la ITV de los vehículos, igual que hay muchas ciudades donde un guardia urbano en un control puede multarte por no tener la ITV pasada, en el caso de los edificios se revisa en muy pocos casos. Es decir, únicamente, por ejemplo, si el propietario va a pedir unas ayudas, unas subvenciones para rehabilitarlo, sí que se lo van a exigir. pero de oficio, de forma rutinaria, no van a revisar si has pasado la IT o no.
Bueno, al final, ¿qué ocurre? Si se descubre que puede haber una infracción y, bueno, pues el propietario, los propietarios tienen la culpa.
Se informa tanto a la propiedad de la necesidad de estas intervenciones como al ayuntamiento. De manera que el ayuntamiento, a su vez, impone a la propiedad un tiempo para realizar estas obras y en el caso de que no las ejecute en ese tiempo, pues están previstas sanciones.
Esas sanciones, Ángel, pueden suponer multas de hasta 6.000 euros, dependiendo de cada ayuntamiento. De hecho, puede incluso acarrear otras consecuencias que pueden resultar graves, como por ejemplo la denegación de la hipoteca o la paralización de un proceso de venta.
Este es el vistazo general que hemos hecho sobre la inspección técnica de edificios. Esperemos haya sido de utilidad porque acaba haciendo falta. Estas cosas pueden ocurrir. No es lo habitual, pero pueden ocurrir y es mejor prevenir que curar. Poli, gracias.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Colabora Comunidad de Madrid.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Dan las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta mañana ya del 29 de agosto del 2021, domingo, que para muchos españoles está sirviendo para cerrar las vacaciones. A quienes les toca hoy emprender el camino de vuelta, bueno, pues ánimo, paciencia y sobre todo cuidado en la carretera. Hoy sí que podemos decir que se ha dado por concluido el despliegue español de evacuación en Afganistán. Los efectivos, los últimos del Ejército del Aire, que han llevado a cabo los vuelos desde Kabul, regresaron ayer a la base aérea de Zaragoza.
Piensen que han sido unas misiones muy difíciles, muy complicadas. Cuando llegaban a Kabul tenían que hacer cargar los aviones en un periodo de tiempo mínimo de una hora, y con esa sensación que tenemos todos agridulce de que hay personas que no han podido entrar en los aviones.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles, en esa base de Zaragoza, haciendo hincapié en la complejidad de toda esta misión. Que nadie se inquiete, por cierto, si no hemos hablado todavía de Pedro Sánchez, hoy también hay foto del presidente del gobierno en ese campamento de acogida de refugiados de Torrejón, así que nadie se ponga nervioso. Esta vez el presidente del gobierno estaba acompañando al rey Felipe VI en esa visita a Torrejón. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la operación de salida de Kabul, hasta donde se ha podido por las condiciones de seguridad. 2.200 personas, familias enteras, mujeres, niños, rescatados del infierno tras haber quedado señalados por su colaboración con el ejército español, con la embajada, con organizaciones y agencias españolas. Tras el paso por la base de Torrejón, los que han pedido asilo aquí en España están siendo distribuidos por diferentes regiones. Otros, los que han pedido asilo fuera, pues son derivados a países europeos o a las bases de Rota y Morón, si se trata de personas que han colaborado en estos últimos años con los Estados Unidos. La mayoría de los que llegan siguen un mismo patrón: agradecimiento por un lado por el rescate y preocupación también por aquellos conocidos, familiares que se han quedado atrás, que no han podido abandonar Afganistán. Una de las primeras personas que les atiende cuando llegan a España en estos días en los que han bajado del avión es Aliba Díez, es coordinadora de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estos días su lugar de trabajo ha estado a pie de pista y en el fin de semana de COPE nos ha contado esa dualidad de emociones.
Es esa rara mezcla de las dos caras, ¿no?, de la moneda. De la cara del afortunado, del agradecido, del que es muy consciente de la suerte que ha tenido por estar en esa lista, por poder entrar en el aeropuerto de Kabul, por lograr subir. Y esa otra cara de tristeza y de mucha preocupación por quienes han dejado atrás.
Bueno, casi la mitad de los que han llegado a España son mujeres y cerca del 40% además son menores de edad. Su vida ha cambiado casi de un día para otro, así nos lo explicaba Aliba.
Allí eran personas que en general todas tenían su proyecto de vida, eran felices, era un lugar elegido quedarse allí, trabajar con quien trabajaban, y de la noche a la mañana prácticamente, porque esto ha sido una ruptura como muy abrupta de su vida, tienes que salir de tu país y empezar de nuevo.
Todavía quedan en Afganistán unas 300 personas que han colaborado con nuestro país y que se han quedado a las puertas del aeropuerto, prácticamente tocando con los dedos el fuselaje del avión que les tendría que haber traído para España. Ellos ya no van a poder salir con los aviones por vía aérea, pero para ellos sí que puede comenzar ahora un nuevo viaje, un viaje complicado, un viaje peligroso, del que seguramente vamos a saber poco o nada. Miles de personas están tratando de salir por tierra a los países vecinos de Afganistán en lo que ya puede ser calificado como un auténtico éxodo. Estos días, los políticos de turno, bien sea el presidente del gobierno, los responsables de la Unión Europea, bueno, pues han estado hablando de éxito de la operación de evacuación. Yo diría que es más bien un alivio. Alivio de que el contingente español, los nuestros, hayan vuelto sanos y salvos, habida cuenta de la complicadísima situación en Kabul. Esta misma noche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido de la altísima probabilidad de un nuevo atentado terrorista en las próximas 24 o 36 horas en los alrededores del aeropuerto. Y esto cuando todavía ni siquiera se sabe el número exacto de víctimas que la bomba de un suicida provocó el pasado jueves. Serán seguro más de un centenar de muertos. Hace apenas 24 horas contábamos la primera reacción, la primera respuesta de los Estados Unidos a ese ataque terrorista. Un dron eliminó ayer a dos miembros del Estado Islámico en su filial de Afganistán que habrían planificado ese ataque al aeropuerto. Es el primer movimiento de una nueva etapa en este país, en Afganistán, que arrancará esa nueva etapa de forma oficial el próximo martes, no queda nada, con la salida definitiva de los soldados norteamericanos que todavía están controlando el aeropuerto a día de hoy. Este sábado, por cierto, han abandonado también Kabul los últimos soldados británicos. Según el Pentágono, casi 120.000 personas han salido de Afganistán en estas últimas dos semanas, desde que los talibanes retomaron el poder ya en la capital, en Kabul. ¿Y por qué estamos hablando tanto de Afganistán? ¿Por qué no deberíamos perder de vista lo que ocurra dentro de esas fronteras a partir de ahora? Bueno, lo cierto es que se pueden poner encima de la mesa muchos motivos. El problema es complejo, pero sin entrar en grandes profundidades, hay dos que para muchos de nosotros pueden resultar evidentes. El primero tiene un matiz sentimental y es el respeto que le debemos a la memoria del centenar de españoles que han perdido la vida participando en la misión de Afganistán. También el respeto que le debemos a otros miles que han acudido cumpliendo con su deber en algún momento haciendo los sucesivos relevos militares. Y el segundo motivo tiene un matiz más bien práctico, la amenaza del terrorismo yihadista que no se ha desvanecido. Basta con revisar la historia reciente para no perder de vista la evolución de Afganistán en manos de los talibanes. Vamos a repasar un trocito de esa historia. Poco antes del año 2000, un desconocido entonces para el gran público, Osama Bin Laden, huyó de su refugio de Sudán tras los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania. Bin Laden se fue al lugar donde había estado combatiendo años atrás contra los soviéticos, Afganistán, y allí se aprovechó del amparo de los talibanes para crear campos de entrenamiento de su nueva organización Al-Qaeda, y allí planificó el ataque del 11 de septiembre contra Estados Unidos, del que ahora mismo, ahora justo, se van a cumplir 20 años. Bueno, todo esto acabó, como ya sabemos, con la intervención de los Estados Unidos, que derrocó a los talibanes, y la posterior misión de la ISAF, en la que ha estado participando España durante 20 años. Se podría decir que prácticamente hasta el día de hoy. Bueno, pues hace pocos meses, en las negociaciones para la retirada de los Estados Unidos, los talibanes de hoy en día se comprometieron a no dar otra vez cobijo a grupos terroristas, pero en su día también negaron que hubieran dado cobijo a Osama Bin Laden, y llegó lo que llegó. Bueno, Al-Qaeda no ha desaparecido, ni muchísimo menos. Su núcleo sigue activo precisamente en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde han estado también amparados los talibanes en estos últimos años. Los mismos talibanes que no hace demasiado tiempo, por cierto, han publicado un vídeo a través de sus canales de propaganda en el que alaban los atentados del 11 de marzo en Madrid. Estos son los que ahora mismo están dominando de nuevo Afganistán. Y siendo esto importante, la relación que tienen con Al-Qaeda, no es menos importante que en ese mismo escenario está presente un nuevo actor terrorista. Es el Estado Islámico, el Daesh. El atentado del jueves en el aeropuerto no es el primero que comete el Daesh en Afganistán, pero sí es el que más repercusión ha tenido hasta ahora, una oportunidad única que han encontrado para propaganda internacional. Por eso van a volver a intentarlo. El Estado Islámico surgió como una escisión de Al-Qaeda durante la guerra en Siria en 2013. Es de sobra conocido lo que hicieron allí en Siria hasta que fueron derrotados militarmente, el terror y la barbarie total. Bueno, pues esa escisión de Al-Qaeda acabó enfrentada a su matriz, a Al-Qaeda, y por eso se consideran también ahora mismo enemigos de los talibanes en Afganistán. Y quien está pagando todas estas rencillas yihadistas, al final, ¿quién es? Bueno, pues es la población, y lo pagan a base de sangre y fuego. Pues bien, el riesgo radica ahora en que Afganistán se convierta en lo que ha sido Siria hace apenas unos años, el caldo de cultivo perfecto para que estos grupos terroristas planifiquen e intenten atentados como los de París o Londres. Aunque solo sea por esta necesidad de seguridad, en Europa tampoco deberíamos apartar la mirada de lo que pueda pasar en Afganistán en esta nueva etapa, por muy lejos que ahora mismo lo veamos en el mapa. Mientras tanto, aquí en España, la actualidad se aboca a partir de esta semana a la vuelta al cole, con especial atención a la vacunación de los menores, son los protagonistas de esa vuelta al cole. En España, precisamente, la empresa norteamericana Pfizer está desarrollando un ensayo clínico con niños, unos 500 menores en total, distribuidos en tres grupos, de 6 meses a 2 años, de 2 años a 5 y de 5 a 12 años. Quizás Quizás en los primeros meses de 2022 esta opción de vacunar a menores de 12 años sea ya una realidad. Por ahora es una investigación. Después ya vendrá el debate de hasta qué punto puede resultar necesario, ya que, por un lado, es una población que soporta bien la enfermedad de la COVID, pero por otro lado, su vacunación puede ser necesaria para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Ya veremos. Bueno, precisamente la vacunación puede superar el 70% de personal inmunizado esta semana entrante. En su día, ese 70% era el porcentaje clave, nos decían, que nos iba a permitir alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero ahora mismo es un porcentaje que se va a quedar corto por culpa de la variante Delta, que es mucho más contagiosa. Y todo en un fin de semana marcado de nuevo por una España repleta de botellones y de continuos desalojos de la policía, que en más de un punto ha tenido que reforzar dispositivos, ya que empieza a ser habitual que a la hora de disolverse, algunos opten por complicar las cosas a base de armar lío. Ha ocurrido en San Sebastián, en Pamplona, en Santander, en muchos sitios, y ha vuelto a ocurrir en Barcelona. Son miles de personas de fiesta en Barcelona, las fiestas del barrio de Sants, la semana pasada fueron las de Gracia, pero lo mismo da, porque el resultado al final es el mismo, la guardia urbana se ve superada por los que quieren salir a festejar y a beber en la calle, y al final se pasa las noches persiguiendo y desalojando a los que se aglomeran en la vía pública. Ese fin de semana, ese operativo de desalojo ha terminado así. Ha terminado con enfrentamientos entre un grupo de jóvenes y la Guardia Urbana de Barcelona, con varias furgonetas que intentaban despejar la zona en medio de una lluvia de botellas. Pues precisamente de esta situación que se repite semana tras semana hemos querido hablar con representantes policiales, en este caso de los Mossos de Escuadra en Cataluña. Albert Palacios, del Sindicato Independiente de los Mossos, nos cuenta que no dan abasto con los medios que tienen.
La gestión que se está realizando por el Interior y Sanidad lo encontramos totalmente lamentable, que apliquen una serie de normas sin poder dotar a Mossos, policía local o guardia urbana, con los elementos suficientes para que éstas se lleven a cabo. No es lógico que vayan 4 o 6 policías a desalojar botellones de 400, 500 personas.
Y también vamos a destacar la anécdota del fin de semana en España. Una anécdota movidita, el terremoto de 4,9 grados en la escala Richter, que se ha registrado en el sur del Mar de Alborán y que se ha dejado sentir en numerosas localidades de la costa de Granada, Málaga y Almería, y también en la ciudad autónoma de Melilla, el punto más cercano al epicentro, en la costa de Marruecos. Bueno, este temblor en España queda en anécdota, afortunadamente. Lo que es más serio es lo que se avecina en la costa sur de los Estados Unidos, en Luisiana. Esperan en las próximas horas la llegada del huracán Aida, justo hoy que se cumplen 16 años del desastre de Katrina.
Y sobre todo, le pido a los habitantes de la zona que estén atentos y preparados. Repito, que estén atentos y preparados. Tened provisiones a mano en vuestras casas, seguid las instrucciones de las autoridades locales y si os tenéis que refugiar, aseguraros de llevar la mascarilla y mantener la distancia, porque aún nos enfrentamos a la altamente contagiosa variante Delta.
Es el presidente de los Estados Unidos avisando de la gravedad del huracán. Sin embargo, Nueva Orleans ha rechazado la evacuación obligatoria por falta de tiempo. Aida llega a la costa de Luisiana este domingo con vientos superiores a los 225 kilómetros por hora y con olas de gran tamaño. Almudena es una española que está estudiando en Nueva Orleans. Ella ha sido evacuada a Miami y nos cuenta cómo lo han vivido.
Nosotras al final nos hemos unido a Miami con varios grupos de amigas. Es como que todo el mundo ha hecho plan de escape, porque va a estar bastante feo, eso parece. Y nada, y luego también, por ejemplo, así anecdótico, pues que ayer mientras estábamos en el aeropuerto empezaron a sonar alarmas, sirenas, en plan alarma, 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 viene un huracán, prepárense, no salgan de casa. Y nada, los supermercados son una locura, no queda agua, no queda nada.
Almudena está a salvo. Otro español, Diego, se ha tenido que quedar en Nueva Orleans porque no ha tenido tiempo para ser evacuado. Ahora está tratando de refugiarse y sigue estrictamente las directrices de las autoridades.
La casera, por ejemplo, nos ha dicho que las ventanas las sabemos con cinta aislante y tal, que en la puerta pongamos arena por si pues hay agua y se mete, y luego quedarnos en casa, básicamente, quedarnos en casa, dejarnos las ventanas. Luego los súper, sabéis, fuimos al súper, por ejemplo, y no había agua en todo el súper. Y luego también las gasolineras, por ejemplo, no había gasolina en las gasolineras. Estaba todo vacío. Y también tener todo cargado, todos los móviles y todo cargado, porque de repente se va la luz y estás un día, 2 días sin poder cargar el móvil.
Es domingo 29 de agosto del 2021, un domingo en el que tenemos más noticias que vamos a contar con Sandra Senjo. La policía está buscando al hombre que disparó a una pareja en Salamanca.
Ha ocurrido la pasada madrugada de sábado, cuando ambas víctimas se dirigían hacia la casa de ella. El sospechoso les sorprendió por la espalda y les disparó varios tiros. El hombre moría en el sitio y la mujer se encuentra extremadamente grave, con heridas de bala en la cabeza y las manos.
Menores intoxicados en una casa rural de Barcelona.
Son 34 niños y adolescentes y 4 monitores los que han resultado intoxicados leves, presuntamente por una fuga de monóxido de carbono. Todos han sido trasladados a diferentes hospitales cercanos para su observación. Otros menores han sido tratados in situ porque presentaban síntomas de menor importancia.
Miles de personas han abrazado al Mar Menor.
Unas 70.000 han participado unidas de la mano en un abrazo simbólico a lo largo de toda la costa de esta laguna salada. Se trata de una protesta para visibilizar la grave situación de la zona, donde en las últimas semanas han aparecido toneladas de peces y moluscos muertos por falta de oxígeno.
Y Sandra, en esta jornada que para muchos es de operación retorno de vacaciones en el mes de agosto, vamos a adelantar la previsión del tiempo en este domingo: sol y lluvia.
Esperamos chubascos y tormentas fuertes en las provincias de Teruel y Castellón y probablemente en el resto de la Comunidad Valenciana, la provincia de Albacete, sur de Cataluña o Murcia. En el resto del país, estabilidad. Temperaturas en ligero descenso en la península y estables en los archipiélagos.
Y bueno, anoche en el último tramo de tiempo de juego, Deportes Cope avanzaba algunas claves del culebrón del verano, el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Detalles, pues José Luis Corrochano, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Antes de contarte lo que pasó en el día de ayer en el fútbol o lo que puede pasar en el día de hoy en otros deportes, como la gente está muy pendiente, alguna, de lo que pasa con Kylian Mbappé, cuento lo último que sabemos y contamos anoche en el tramo final de tiempo de juego, lo contó Arancha Rodríguez. Son tres puntos fundamentales. Primero, que el Real Madrid le pone fecha de caducidad a la oferta que le ha hecho al Paris Saint-Germain. Dice que el lunes es el último día para contestar, porque esa es la otra noticia. Ayer por la noche todavía no le había contestado el Paris Saint-Germain al Real Madrid sobre las dos ofertas que ha hecho por Mbappé, la de 160 y la de 170 más 10. Y la tercera noticia es una de sensaciones, y es que ahora mismo el Madrid es pesimista. Cree que no va a aceptar el Paris Saint-Germain la oferta de 170 más 10 y es pesimista para el desenlace de la operación. Quedan tres días, pone como fecha límite el lunes, lo iremos contando aquí, por supuesto, en la cadena COPE. Y luego te cuento que en el fútbol, en lo puramente futbolístico, el Real Madrid ganó en Sevilla al Betis 0-1 con gol de Carvajal. Suma 7 puntos, los mismos que el Sevilla y el Valencia, porque el Sevilla empató en Elche a 1. Y además, dos resultados más: Real Sociedad 1, Levante 0 y Celta 0, Atleti de Bilbao 1. Para hoy a las 5 hay un Barça-Getafe y a las 10 juega el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, que recibe al Villarreal. Además, se juega el Rayo Granada y el Cádiz-Osasuna, los dos a las 7 y media. Tenemos vuelta a España, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, sale 12º Carlos Sainz y 14º Fernando Alonso. En MotoGP, en Silverstone, hay pole para Pol Espargaró en la categoría, como digo, de MotoGP. Y los Juegos Paralímpicos, que nos va a contar, por supuesto, Luis Munilla durante todo el día, que siguen cayendo medallas en los Juegos en Tokio.
Pues efectivamente, esas buenas noticias en el mundo del deporte siguen llegando desde los Juegos Paralímpicos de Tokio, y España ha sumado más medallas esta madrugada. Enviado especial de Deportes Cope a Tokio, Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días en Madrid, buenas tardes en Tokio. No paran, la verdad, el equipo español de sumar medallas. Esta madrugada han caído dos más y ya llevamos 16 en el medallero. Han sido el bronce de Eva Moral en triatlón y la plata de Sara Martínez en salto de longitud. Y atención, porque en las próximas horas llegan otras dos de nuestras principales bazas de medalla. A las 10:30 de la mañana, hora de España, la bicampeona paralímpica y abanderada Michelle Alonso nada su prueba estrella, los 100 metros braza. Y a las 12:30, el campeón en Río, Gerard Descarrega, busca el oro en los 400 metros.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
Todos
dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math.
Bueno, a pocos días del arranque del curso escolar, muchas son las dudas de los padres, de los profesores, de los alumnos. Una de las principales incógnitas es cómo va a sonar la hora del recreo. Fue ya a principios del mes de mayo cuando el gobierno pactó con las comunidades la hoja de ruta para este año y no ha sido hasta esta misma semana cuando se han ratificado las medidas acordadas, aunque ahora mismo la situación de la pandemia sea bien distinta a la que teníamos entonces. Hoy el número de contagiados por esa variante Delta dobla a los que se notificaron por aquellas fechas en mayo. Pese a esto, desde el Ejecutivo siguen apostando por la presencialidad en todas las etapas. Analizamos esta y el resto de medidas con Sandra Senjo. Hola de nuevo, Sandra.
Buenas de nuevo, Ángel. Sí, porque si el año pasado la presencialidad fue obligatoria hasta tercero de la ESO, este se espera al 100% tanto en los últimos cursos de la ESO como en bachillerato y también en FP. Pese a que, como comentabas, el dibujo de la pandemia ha cambiado, el gobierno confía en el alto índice de vacunación entre los adolescentes para evitar contagios. Y es que 2 de cada 3 han recibido al menos una dosis. Quique Basate es epidemiólogo.
Tenemos la ventaja de que vamos a tener un componente importante de los alumnos en edad escolar vacunados y eso nos va a servir de airbag para amortiguar el efecto de esta variante Delta. Pero debemos mantenernos vigilantes. Las recomendaciones implementadas en las escuelas funcionaron extraordinariamente bien durante el año pasado. Fuimos el único país europeo que se pudo mantener abiertas las escuelas durante la totalidad del curso 2021.
Todas las comunidades ya vacunan a los mayores de 12 años. La que mejor lleva su plan a partir de esa edad es Baleares. Además, prácticamente el 100% de los docentes ya cuenta con la pauta completa, aunque el gobierno descarta de momento hacer obligatoria la vacunación para el personal de los centros. Todo apunta, eso sí, a que durante el año escolar se les va a administrar una tercera dosis de recuerdo. Ya veremos. El ritmo de vacunación también hace que la distancia interpersonal entre los alumnos pueda ser menor este curso, Sandra.
Baja del 1,5 metros del año pasado al 1,20 metros, lo que permitirá que haya un mayor número de alumnos por clase. Eso sí, si la situación epidemiológica empeora y algún territorio se encuentra en nivel 3 y 4, la distancia volvería al 1,5 metros y además se podría implantar un modelo semipresencial. Aunque los expertos coinciden en que no nos encontramos en el escenario ideal para reducir las distancias, es la única forma de que todos los alumnos puedan ir a clase.
El número de alumnos por aula es al final lo que acaba siendo más costoso para el sistema educativo, ¿no? Y si queremos que la totalidad, el 100% de los alumnos puedan volver de forma presencial, no tenemos otra, no tenemos espacio físico ni tenemos los profesores adicionales que se requerirían para poder garantizar esa distancia física.
Bueno, el caso es que hay que ser precavidos y algunas comunidades autónomas ya han anunciado que este año van a aumentar de nuevo el número de profesores. Madrid, por ejemplo, ya ha avanzado la contratación de 3.000 docentes, también lo ha hecho Andalucía.
Aunque los responsables de algunos centros como Manuel, director de un instituto en Marbella, nos ha explicado que no les han comunicado nada oficialmente, siguen un poco perdidos.
He oído por ahí que sí, que van a mandar, pero no sabré decirte cuánto, ni porque esto es de este al norte, que el año pasado no lo comunicaron en septiembre, cuando le van a mandar. Entonces yo no sé, yo he escuchado algo que van a mandar, pero no sabré decirte ni cuánto ni cómo. Que ahí van a, pero también lo que ha salido en prensa. No que no hayan comunicado nosotros nada oficialmente. No lo sabemos.
El resto de las medidas que debemos tener en cuenta son mascarilla obligatoria desde los 6 años, ventilación en las aulas, higiene de manos y los denominados grupos burbuja. Ya nos podemos imaginar que asegurar la separación entre los alumnos puede resultar bastante complicado. Por ello, en el instituto que dirige Manuel han decidido repetir el método del curso pasado.
Como solo tenemos la ESO, entonces cogió los de primero, segundo, tercero y cuarto, cada uno le hemos asignado un color del parchís. Entonces se ha dividido el instituto, como buenamente se ha podido, en 4 zonas, ¿no? Entonces, pues los de primero están en una zona, los de segundo en otra, los de tercero en otra y los de cuarto. Y la verdad que ha funcionado, ¿eh? Yo no apostaba mucho al principio, en septiembre del año pasado, de que fuera a funcionar, pero sí, la verdad que sí ha funcionado. Ha habido un contagio o ninguno. Y este contagio que probablemente hubo eran de dos niñas muy amigas, por lo que también se pudieron contagiar en casa.
todo un éxito, como comenta Manuel, aunque también ha sido fundamental que los chavales hayan puesto de su parte.
La verdad es que los chicos también se han portado como los campeones, ¿eh? Eso también hay que reconocérselo, porque no ha sido fácil para ellos y la verdad que han tenido talante, han aguantado y han... Vamos, que de hecho me acuerdo que un día salimos los profesores a aplaudirles al recreo porque la verdad es que se lo merecen.
Bueno, a estas alturas de la película ya sabemos que esta pandemia no viene con ningún manual debajo del brazo. Vamos aprendiendo prácticamente día a día, ¿no? No en todos los colegios las distintas estrategias para mantener estos grupos burbuja han funcionado. Ha habido casos en los que este sistema, digamos que ha fallado, Sandra.
Es el caso del colegio al que van los hijos de Rebeca, en Madrid, donde el año pasado mezclaron a niños de diferentes edades. Y claro, al ir con compañeros más pequeños, a uno de sus hijos que está en primaria le afectó especialmente porque pensaba que le habían bajado de curso, por lo que este año en su centro no van a repetir.
El tema emocional es el que han llevado mal. De hecho, ha terminado el curso y ellos están deseando volver a sus clases. De hecho, ellos estarían pensando en el colegio que eran los más tontos, que estaban en ese curso porque eran los más tontos, porque no valían para nada y tal. Y su profesora tutora les tuvo que coger, llevárselos aparte y darles ánimo y fundirles un poco de valor porque de ánimo estaban muy mal.
Claro, si toda esta pandemia afecta a los adultos, hay que imaginarse también cómo les puede afectar a los niños, ¿no? Sin duda es complicado dar con la tecla adecuada, pulsar la tecla correcta. Recordemos las principales medidas para este curso: presencialidad en todas las etapas, mascarillas, grupos burbuja, menor distancia, ese 1,20 m y, por lo tanto, más alumnos por clase. Este, al menos, es el escenario del que partimos. Ya hemos hablado de lo que podría pasar si la situación acaba empeorando, pero ¿es posible que si mejora estas medidas se relajen?
Sobre esta cuestión le hemos preguntado a Rosario Cáceres. Ella es vocal de la Asociación Española de Vacunología.
Tiene pocos visos de que vayamos a poder estar relajando medidas en las clases. Dependerá también de cómo se comporte el virus, de si aparecen variantes de preocupación nuevas.
Bueno, ya sabemos que el mejor escudo para evitar la propagación del virus es la vacuna. Ya hemos hablado de cómo avanza la inmunización entre los adolescentes. La pregunta clave ahora es cuándo comenzará a vacunarse a los menores de 12 años.
Con la evidencia actual no podemos vacunar a niños de menos edad, puesto que no tenemos estudios suficientes que avalen la eficacia y sobre todo la seguridad de las vacunas.
Aunque Ángel, epidemiólogos como Quique Basat sí se atreven a poner fecha a cuándo se comenzará a vacunar a los menores de 12 años. Eso sí, el experto nos advierte de que este grupo no será una prioridad en la estrategia.
Yo no me imagino que hasta final de año se pueda utilizar estas vacunas en menores de 12 años, que se apruebe su uso en este grupo de edad no quiere decir que se vaya a vacunar masivamente a todos los menores de 12 años. Yo creo que si mantenemos esa buena cobertura vacunal en los adultos y en los adolescentes, será menos necesaria la vacunación de los menores de 12 años y se podrá dejar de forma optativa. Todas son optativas, ¿eh? Pero podrá ser una recomendación y que cada familia decida el riesgo-beneficio de vacunar a sus más pequeños.
De momento parece que todavía falta para empezar a vacunar a los más pequeños, así que ahora lo que toca es seguir todas estas medidas por las que se verán afectados más de 8 millones de alumnos y 755.000 profesores en toda España. Y que pese al avance de la variante Delta, esperamos que al menos sean igual de efectivas que el curso pasado, un año en el que las escuelas preocupaban especialmente por ser un posible foco de contagios. Sí. Y que afortunadamente tuvieron menos de un 2% de las aulas con brotes, Ángel.
Sí, podríamos decir que fue un éxito, entre comillas, la organización que hubo el año pasado, fruto de las medidas, evidentemente, pero también del trabajo de los profesores, de los papás y, por supuesto, de los alumnos, que esta lección parece la aplicaron bien. Sandra, gracias, hasta ahora.
Gracias.
8:29 de la mañana, 7:29 en las Islas Canarias. Gracias de corazón a los oyentes por seguir ahí al otro lado, conformando la esencia de la mañana, del fin de semana, supervisando cada amanecer. Gracias de corazón. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia en la antena de la cadena COPE. Buen domingo para todos.